Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. De verdad. De verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. Porque han pasado muchas cosas y porque tenemos grandes protagonistas en esta noche. Muchísimas cosas y muchísimos protagonistas. Ahora se lo contamos. De momento, lo más importante es contarles que ha arrancado la Europa League y que ahí tenemos a dos equipos españoles. No tres, porque como tenemos cinco en Champions, tenemos dos en Europa League. La Real Sociedad acaba de terminar su partido de debut en esta competición, esta temporada, en Holanda, en Eindhoven, contra el PSV. 2-2. La Real, que le dio la vuelta al marcador, se puso 1-2 y después vio cómo le empataba el conjunto holandés. Y el Betis, en un partido loco, bueno, por cierto, los goles de Januzaj y de Isak. El Betis, en un partido loco en la primera parte, especialmente, con 6 goles en la primera parte, le ha ganado 4-3 al Celtic de Glasgow. Se puso 0-2 el Celtic. Y después 4-2 el Betis en esa primera parte, con dos de Juanmi, Miranda y el Panda, Borja Iglesias. Partido absolutamente loco. Al final metió uno más el equipo escocés y Celtic 3, Betis 4, o al revés. Betis 4, Celtic 3. Es el resultado, insisto, de los dos partidos que marcan el arranque de la competición para los equipos españoles. ¿Resto de partidos destacados? Pues Leicester 2, Nápoles 2, con un gol de Ayoce para el Leicester, y Galatasaray 1, Lazio 0. Ha comenzado la fase de grupos de la Conference League, donde no tenemos ningún representante español. Pero bueno, sepan que, por ejemplo, aquí el equipo de Mourinho, la Roma, le ha metido 5-1 al CSKA de Sofía y que el Rennes le ha ganado ha empatado 2-2 con el Tottenham. Rennes 2, Tottenham 2. Es, insisto, lo más importante de un día en el que el fútbol europeo cierra semana después de la Champions del martes, del miércoles y hoy esta Europa League y la Conference Cup. Hay muchas noticias que les tenemos que contar y además vamos a hacer un repaso con muchos protagonistas. Lo primero que les contamos, que ha habido junta directiva del Fútbol Club Barcelona. ¿Estaba o no estaba el futuro de Ronald Koeman en el ambiente? Ahora nos lo contará Víctor Navarro y nos lo va a contar un protagonista que ha estado en esa junta directiva. El momento del día ha tenido lugar en Vallecas, durante la presentación de Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo Vallecano. Durante la intervención de Martín Presa, los aficionados rayistas han increpado al presidente y le han impedido hablar, provocando una situación muy, muy desagradable.
Y bueno, le quiero dar la palabra al presidente.
Primero darle la bienvenida a Radamel. Este año creo que vamos a poder disfrutar, como ya he dicho en otras ocasiones.
Rayo sí, Presa no, luego Falcao sí, Presa no, pero así minutos, minutos y minutos. Situación muy desagradable y a pesar de todo Presa insistía en estar en el primer plano del foco y al lado de Radamel Falcao. Ha sido, insisto, una situación desagradable. Luego le preguntamos a Falcao y luego le preguntamos a Presa. Los dos van a estar aquí en este partidazo. Por cierto, nuestro compañero Olivier Goldstein nos informa de que Mbappé solo tiene un golpe en el dedo del pie izquierdo, solo un golpe. Por lo tanto, podría jugar, parece, este fin de semana contra el Olympique de Lyon. Dos de lesiones. Lemar tiene fastidiado el aductor. Va a estar de baja entre una semana y 10 días. Y Braithwaite ha sido operado esta mañana de su lesión en la rodilla izquierda. Va a estar, como ya hemos contado, unos 3 meses fuera de los terrenos de juego. Mañana más fútbol, mañana es Liga, quinta jornada a las 9 de la noche Celta-Cádiz y en segunda división a las 9 de la noche Alcorcón-Almería. Hemos tenido clasificación para el Mundial Femenino de 2023, Islas Feroe 0, España 10. Pau Gasol sigue sin saber si va a continuar o si va a dejar definitivamente el baloncesto. Este es Gasol.
Ahora mismo depende más de mí, de mi familia, pero aún le estoy dando una vuelta más y quiero, es algo que no es una decisión fácil de tomar. Me he tomado mi tiempo después de Tokio para pensar, desconectar. No es fácil, tanto por un lado como si sigo jugando, que asumo unos riesgos, que he exprimido mucho a mi cuerpo y bueno, tengo que sopesarlo, los pros y los contras, ¿no? Ahora mismo de lo que sería continuar un año más o no, ¿no?
Y de una figura del deporte español a otra figura del deporte español, a Márquez. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de San Marino de motociclismo. Mar Márquez ha sorprendido con unas declaraciones en las que ha reconocido que no disfruta encima de la moto.
Oliver recorta, Oliver la pone atrás, el mudo de tacón, gol.
Este
gol,
evidentemente
gol,
no es, este no es Márquez, ¿eh? Si hiciera esto Márquez, disfrutaría mucho encima de la moto. 11:35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Luego escucharemos en el bloque de motor a Márquez. Ahora saludamos a los comentaristas. Hola, Joseba Larrañaga.
Muy Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es de las mejores cosas que me han pasado. Dar paso a un corte de Márquez triste.
Sí, y que salga Márquez ahí desmelenado.
Y que salga escalera narrando un gol tremendo. Elías Israel, hola Elías, muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas noches.
Hola Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Palomar, Roberto, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Muy buenas noches.
¿Está preparado Dani Senabre?
Presente, muy buenas a todos.
Perfecto, pues ahora completamos el equipo con Luis García, que ya está llegando a su posición de comentarista.
No ha llegado a tiempo, ¿no?
En COPE su casa.
No ha llegado a tiempo.
Sí, ¿no? Está llegando ya.
Está llegando.
Está llegando.
Está acabando de cenar.
No, pero es que vamos incorporando a jugadores a medida que va avanzando.
Será que tiene mucho que hacer
el partido. Vamos a tener un gran programa por delante, insisto, ¿eh? Un gran programa. ¿Está Escalera preparado? ¿Isaac Escalera? Este va a ser
está
un
llegando,
programa.
Está
ahora
llegando.
Sale Marc Márquez.
Marco Antonio Sánchez está preparado.
No siento muy bien las sensaciones en la moto.
Marco, ahora tienes que ser tú Márquez, ¿vale? Hola, Marco, muy buenas.
Claro. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que no estoy disfrutando de la moto.
Está bien eso.
Parece que se notaba, ¿eh? He perdido sí. Un poco el gusanillo.
El agarre.
Y pilotar una moto sin mariposas, pues no, vale. No tiene futuro.
¿Qué te ha parecido el partido de la Real?
Pues o sea,
el entrenador se ha ido muy contento, ¿eh? Le he escuchado las declaraciones después del partido, muy contento.
Sí, porque es el coco del grupo, el PSV. Y ha sido un partido de pico y pala que se le ha puesto cuesta arriba. Yo creo que ha sido una Real muy madura afrontando esas dificultades, porque el PSV sale muy mandón en la primera mitad. Las ocasiones son para la Real en esa primera mitad. Hay una mano a mano de Isak y un balón al travesado de Janu, que fue un zambombazo tremendo. El gol de Wetze, que llega, pues una bola, un rechace que le deja Remiro en área chica. La remontada con los tantos de Janu y de Isak y todos generados por banda derecha, donde hemos visto una buena propuesta del entrenador, porque es lo que cambia en este partido, o sea, con respecto al del Cádiz. Cambia la banda derecha y la banda derecha se sale en este partido. Luego llegó la igualada otra vez del PSV por medio del canterano de Gapco, que entra por banda izquierda. Estrella un balón en el palo, ha sido un partido frenético. Hemos visto también exhibición de Janu y un mal partido de Oyarzabal, hay que decirlo, porque es un jugador que es santo y seña, pero ha tenido dos mano a mano terribles que no ha sabido resolver en ningún momento. Y sin duda la noticia surge en el calentamiento, Juanma, porque Silva se lesiona y va a salir de titular, se lesiona. Vamos a ver hasta cuándo es, pero es que luego bolsas de hielo en las piernas de los futbolistas al acabar. Se va Lenormand por problemas físicos, se va Zaldúa por problemas físicos, Oyarzabal con un problema en el tobillo. Esa es la preocupación ahora mismo en la plantilla de la Real Sociedad, que ha tenido que sacar, como te digo, el pico y la pala para jugar contra el PSV.
Joseba, ¿qué tienes que decir?
Pues que es un buen resultado, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido. Voy a decir una perogrullada, pero viendo el partido es que es lo único que se puede decir. La Real ha podido perder perfectamente, ha podido empatar, que es lo que ha hecho.
Justo lo que ha dicho.
Y ha podido ganar perfectamente.
Lo que ha dicho el míster, dice. Claro, es que ha sido 2-2, pudo ser 3-2, 2-3 o 3-3.
Claro, es que la última ocasión de Oyarzabal ha sido clarísima. Un mano a mano él solo con el portero, que se la ha sacado bien el portero holandés. O sea que, en resumidas cuentas, y viendo la trayectoria que está llevando el PSV esta temporada, el empate se puede dar por bueno, sin duda
perfecto.
Alguna.
¿Algo más, Marco?
Nada, que ahora hay que enfrentarse al Sevilla, casi nada, el próximo domingo. O sea que esto es algo que venía de serie. Sabíamos que participar en UEFA Europa League trae esto, llegará la Copa y lo demás, pero no hay que bajar de esa rutina de trabajo, y es lo que le queda por delante a la Real.
Perfecto, gracias Marco, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Vamos a Sevilla, Escalera, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo habéis pasado, en el Villamarín,
Pues ha habido de todo, y ha empezado la película, la verdad que no muy bien, porque en el minuto 30 era muchísimo mejor el Celtic y ganaba 0-2. Y en ese mismo minuto 30 incluso pudo marcar el 0-3, pudo cambiar el partido por completo, pero una parada de Bravo ante el ex del Valladolid, Jota, pues la verdad que le dio un poco de alas al Betis. A partir de ahí, es cierto que fue superior el Betis, muchísimas ocasiones, empató antes del descanso, en la segunda parte en dos chispazos del principio marcaron Borja Iglesias y el propio Juanmi. El cuarto, y el Betis con los cambios de cierto Pellegrini, que reservó a Canales, reservó a Fekir en la segunda parte. El Betis pues ya se estea un poco, pero es normal también con los cambios que ha hecho hoy. 8 cambios ha hecho Pellegrini respecto al último partido de Liga en Granada, y es normal, esto es normal. Hoy no ha habido defensas, Juanma, no ha habido ni mucho menos defensas. Lo que sí ha habido hoy es una afición empujando, como la del Betis, con 30.000 espectadores en el Benito Villamarín, y con un equipo que ha empezado ganando en la fase de grupos. Lo ha hecho también el Leverkusen, los dos con 3 puntos, y en teoría se van a pelear los dos equipos por la primera plaza. La noticia menos positiva, que Miranda se ha marchado con unas molestias, y hay que esperar a ver si puede llegar al partido del domingo en casa ante el Español.
Perfecto. ¿Qué premio te han dado? ¿Qué has conseguido? Cuéntanos.
Bueno, pues el premio José Antonio Blázquez, que lo otorga el Sevilla, así que le doy las gracias aquí, bueno, a todos vosotros, a todos los compañeros de la radio, en especial al Sevilla, por otorgarlo.
¿Pero por qué te lo dan?
Pues ha sido en concreto por un tanto que narramos aquí en COPE más Sevilla, en los locales de las retransmisiones que hacemos del Sevilla y del Betis, en este caso el Sevilla, un tanto del Mudo Vázquez, de tacón, que bueno, ahí aunamos un poco el toreo, el fútbol, que metimos un paso doble con el tanto.
Mira,
bueno,
vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Voy a darle paso como si fuera Márquez hablando encima de la moto, ¿vale? Pero en realidad es el gol que supone un premio.
Oliver recorta, Oliver la pone atrás, el Mudo está gol, 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 Rafael Mudo de Paula, gol, ponle un paso doble, Alberto, gol, de tacón el Mudo Vázquez, no es la maestranza. ¡Dale, dale, arriba! ¡Impresionante el taconazo del Mudo! ¡Sí, señor! ¡Como los grandes toreros! ¡Taconazo tremendo del Mudo Vázquez! ¡Taconazo tremendo del argentino para marcar el segundo! ¡A sus pies, Mudo Rafael de Paula Vázquez! ¡Sevilla 2, Elche 0!
Todo esto encima de una moto.
Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Queda precioso un gol narrado con un paso doble de fondo.
Sí, no era mal, no era mal. Hombre,
pero precioso.
Si lo narra un artista del fútbol, mucho más, ¿no?
No, y si lo narra un artista de la radio, muchísimo más.
Hombre, muchas gracias. Claro.
Un aplauso, hombre. Eso radio. Eso radio, sí, señor.
Entre esto y en el.
Escalera, vales para todo, tío.
En el área manda el Panda. Vamos bien servidos en Sevilla.
En Sevilla, vamos.
En el área manda el Panda y esto. Y Rafael de Paula Vázquez. Muy bien.
Enhorabuena, maestro. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo muy grande. Adiós.
Gracias. El técnico, un crack, ¿eh? Nuestro compañero técnico.
Alberto Ceballos.
Alberto Ceballos, crack. Rápido, sonido perfecto.
Un paso doble original.
¿Qué técnicos tenemos también en la COPE?
Yo este paso doble no lo había oído nunca.
Tenías que ponerle la puntillita.
No se vea crecer Alberto.
A ver, ojo, protagonista importante. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hombre. Buenas noches a todos.
Estamos en Barcelona, y estamos en Barcelona porque hoy ha habido junta directiva del Barça y hay muchos comentarios acerca de lo que ha ocurrido o de lo que haya podido ocurrir en esa junta directiva del Fútbol Club Barcelona.
Así es, una junta que ha tenido lugar esta tarde, una junta en la que se han tratado muchos temas, ha habido un comunicado, se reformarán los estatutos, hay una fecha para la asamblea de compromisarios, 16 y 17 de octubre, el fin de semana del Valencia, pero ya te escucha en directo en el partidazo a las 11:43 minutos de la noche, uno de los pesos fuertes de esa junta, un hombre que me decía que se ha dejado barba para que los Messi no lo reconozcan, en tono de broma, y te escucha ya el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, Eduard Romeu.
Joder, vaya entrada. Señor Romeu, muy buenas.
Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, encantado de saludarle y de conocerle. He oído hablar mucho de usted, he leído mucho sobre usted, pero no tenía el gusto.
Espero que bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy bien, sí, sí. Muy bien. Yo le decía a Víctor, digo, bueno, me he dejado la barba para parecerme a ti, ¿eh? Porque sabes que Víctor la lleva. Sí. Pero bueno, y
yo también la llevo, es muy cómodo.
También,
¿eh? Bueno. Es muy cómodo, bueno. Porque, no, sobre todo porque no te... Puedes estar días sin afeitarte y nadie te dice nada, bueno, si no ya parece que te llaman cualquier cosa, ¿sabes? Pues muy cómodo.
Perfecto. Vale. Bueno, la verdad es que haciéndole un poco de broma, digo, bueno, es igual, no es necesario, digo, porque al final el señor Tebas nos ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces,
el trabajo no. De lo de Messi, ¿no? De tomar la decisión.
Claro.
Pero entonces, bueno, pero la decisión es de Tebas o yo no sé, la decisión de que Messi no continúe en el Barça, ¿de quién es?
Bueno, nosotros teníamos un inconveniente que se llama Fair Play, evidentemente por una situación heredada.
Pero perdone, lo tienen ustedes y lo tienen todos. Es decir,
lo tenemos todos.
Todos.
Pero si nosotros firmábamos un documento, el Fair Play, no diré que desapareciese, pero podíamos hacer una interpretación distinta, ¿no? La cuestión es que, bueno, al final pues eso no fue factible, porque cuando el equipo directivo y los profesionales del club pedimos cuál era el documento que nos habilitaba para poder inscribir al jugador, pues claro, vimos que eso era algo infirmable por nuestra parte, porque comprometía totalmente la solvencia del club y era una hipoteca 50 años a unos precios totalmente desproporcionados, ¿no? Para que usted se haga una idea, y ustedes evidentemente tendrán sus fuentes de contraste, el fondo de inversión en cuestión invierte 2.600 millones de euros y al final termina, según los porcentajes que la propia liga maneja, 22.000 millones. Claro, si usted cree que esto...
¿De 2.000 lo convierten en 22.000?
Sí, si usted cree que eso es una inversión razonable, pues nosotros no. Eso para un club como el Barcelona pues supone pues un coste financiero superior al 13%. Claro, si nosotros tenemos una capacidad, como lo hemos demostrado con la operación que ha liderado Goldman Sachs, de poder financiarnos al 1,98 por debajo del 2, pues hombre, entenderá usted que para nosotros eso es una operación totalmente ruinosa. Y esa es la cuestión, es decir, al final pues nos hubiese encantado, porque ¿quién va a descubrir al mejor jugador del mundo? Obviamente, pero lamentablemente en esos términos no lo podíamos asumir, por encima de cualquiera, el mejor jugador del mundo y que el presidente y que yo mismo, obviamente está el club, ¿no?
Ya, lo que pasa es que Messi dijo, yo acepté bajarme a la mitad y luego ya no volvieron a llamarme. Entonces, claro, quedó ahí como una situación de decir, no sé si es que realmente ya no había más intención de bajar más o de negociar más.
Bueno, la verdad es que cuando ya ves que una situación no se puede dar porque tienes una imposibilidad, vamos a decir, técnica, evidentemente la responsabilidad es del club, porque si nosotros hubiésemos estado en cumplimiento de Fair Play, pues toda esta historia no se hubiese producido, pero bueno, cuando heredas una situación catastrófica como la que hemos heredado, pues bueno, estas son las consecuencias, ¿no?
Han presentado ustedes hoy unas pérdidas de 481 millones de euros, y un presupuesto para esta temporada de 765 millones de euros. La situación, creo que fue Roures el otro día el que decía algo así como que es mucho más dramática de lo que la gente piensa. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, es una situación realmente que nos condiciona muchísimo el futuro, ¿no? El futuro, yo diría el presente rabioso, y el futuro, que en el caso del fútbol, hablar de futuro es hablar de unas jornadas, ¿sabes? Pero en cualquier caso, a ver, aquí hay dos situaciones, ¿no? Nosotros ya tomamos las riendas del club en el mes de marzo de este año. Creo que en 6 meses hemos hecho un intenso trabajo. Nuestro equipo ejecutivo es un equipo de primera y evidentemente la situación hoy, al menos a nivel estructural, pues ya tiene un color un tanto distinto del que teníamos hace 6 meses. Evidentemente hay que seguir trabajando mucho, hay que picar mucha piedra, pero bueno, este es el convencimiento que nosotros tenemos, ¿no? Lo que al final tenemos pues la intención pues de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo, el poder obtener no solo los fondos, porque el club en estos momentos, afortunadamente el Barça, es un club muy solvente desde el punto de vista de reconocimiento y de confianza del mercado, como lo ha demostrado la reciente operación que hemos hecho, pero eso hay que combinarlo evidentemente con unas métricas que sean sostenibles, llámele Fair Play, llámele el nombre que quiera, pero al final tiene que ser sostenible, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que hacer este ejercicio, tenemos que poner la masa salarial, que es la parte más gravosa, y todo el conjunto de gastos del club, evidentemente, en sintonía, pues para poder volver a ser competitivos, poder volver al mundo de los fichajes y poder competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa, cosa que en estos momentos pues tenemos esas dificultades, ¿no?
Señor Romeu, usted es vicepresidente económico del Barça. Cuando escucha a Tebas decir, como ha dicho esta semana, que el Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y a Haaland, ¿no le asusta? O sea, viendo cómo están ustedes, que salga el presidente de la Liga diciendo el Madrid está, que puede fichar a Haaland y a Mbappé juntos.
Bueno, oye...
¿Usted se lo cree, pues, eso? ¿Usted cree que el Madrid puede fichar a esos dos juntos?
No lo sé. Es posible. Es decir, el Madrid es un gran club y evidentemente tiene un potencial y una fortaleza muy grande. Si nosotros hubiésemos hecho los deberes de forma adecuada los últimos años, estaríamos en la misma situación. Entonces, el señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Y, oiga, es lo normal si un club de esta dimensión, que evidentemente ha sufrido como todos, ¿eh?
Yo, perdone, creo que es la primera vez que escucho a un vicepresidente del Barça decir que la gestión de un presidente del Real Madrid es para sacarse el sombrero.
Bueno, a nivel económico, a nivel empresarial, nadie va a reconocer, o sea, nadie va a descubrir al señor Pérez en estos momentos.
Sí, pero esto no se decía antes, o sea, se obviaba.
Bueno, no lo sé. Yo, en este caso, mire, nosotros estamos en sectores parecidos, evidentemente con unas dimensiones muy distintas. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez, y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado, y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Hablemos de lo deportivo. ¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Mire, le diré un detalle, ¿no? Estábamos en medio de la junta directiva y una compañera, bueno, la compañera de la junta, dice, oye, que está saliendo en un periódico que es la mayoría de directivos estamos solicitando el cese del entrenador y demás. No, rigurosamente falso. No, primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. Yo lo que diría es, oiga, estamos en estos momentos, en nuestro caso, con 3 jornadas de liga, con 7 puntos. Un partido de Champions que nos ha cogido el peor rival en el peor momento, viniendo del tema de los internacionales, con no sé cuántos lesionados, con un equipo de gente muy joven, contra un equipo totalmente consolidado. Hombre, nos da mucha rabia, claro que nos da mucha rabia perder y 0-3 con el Bayern de Múnich, pero bueno, era algo que era, de alguna forma, incluso entraba dentro de una ecuación, ¿no? Por tanto, bueno, ahora vienen 3 partidos de liga, tenemos que tratar de sumar los 9 puntos, y eso es lo que tenemos que hacer, y sobre todo...
Perdón, es que a mí esto de la ecuación, que entre dentro de la ecuación, claro, es algo que muchos barcelonistas no terminan de asumir, que eso entre dentro de la ecuación. Entonces quiero preguntarle, ¿dentro de esa ecuación está también perder en el Wanda o perder con el Madrid cuando vaya el Madrid también al Camp Nou? ¿Hay que adaptarse a eso?
Cuando uno juega puede ganar, perder o empatar. Es decir, yo lo que quiero decir es que el Bayern de Múnich en estos momentos tiene un equipo muy consolidado y nosotros estamos haciendo equipo. Creo que es muy fácil. Acabábamos de anunciar un fichaje, lo acabábamos de presentar y estaba jugando por necesidades del guión, además, ¿no? Lo normal sería un periodo de adaptación, cosa que no ha tenido. Yo siempre digo que estos jugadores tan jóvenes... yo, con que ya soy mayor, ¿no? Hablo aquello de la primera etapa de GB, la segunda y el BUB, ¿no? Ostras, los hemos pasado directos al BUB. Bueno, hay que darles un margen, hay que darles un recorrido, o sea, hay que ser muy paciente, hacer un equipo. Yo no entiendo de fútbol, porque yo no estoy en ese ámbito y tenemos grandes técnicos en este sentido, pero yo creo que todo el mundo, con sentido común, que al final es lo que hay que aplicar, pues reconocerá pues que hacer un equipo lleva un tiempo, y en este caso pues Ronald Koeman tiene lo que tiene y la forma que lo tiene ahora mismo. Entonces, bueno, cuando regresen los lesionados, que son jugadores muy importantes, de mucho renombre, lo que hoy no puede jugar, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, es cuando tendremos a un equipo más rodado, más competitivo, entonces sí veremos al auténtico Barça, ¿no? Pero yo le estoy poniendo en la situación de hoy, ¿no? Es decir, bueno, el equipo que jugó el martes, pues era un equipo con ciertas carencias, pues por esas circunstancias que yo le digo, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que el tema este de los lesionados, que es muy recurrente también, claro, es una incógnita. Ansu Fati, vamos a ver cómo vuelve Ansu Fati. Dembélé, no sabemos si va a estar 2 partidos, 2 meses o 2 años.
Agüero,
no ha jugado nunca con el Barça. Estamos hablando, es que no vuelve la MSN, no vuelven Messi y Luis Suárez, es que vuelven 3 jugadores sobre los que sujetarse va a ser muy difícil.
Bueno, yo creo que nos van a dar muchas tardes de gloria, ¿eh?
Bueno,
yo soy muy optimista en este sentido.
¿Es optimista con esos 3 jugadores?
No, en general. Es decir, yo veo al equipo, al conjunto, muy comprometido, con mucha ilusión. la cara, por ejemplo, de decepción.
No, perdone, contra el Bayern de Múnich ilusión no se veía mucha, ¿eh?
Bueno, yo tengo que decirle que la decepción de nuestros jugadores era muy grande. Entonces, bueno, los jugadores no se quedan impasibles ante esta situación. Otro tema es que, bueno, oye, esta gente pues estuvo más acertado que nosotros y, lógicamente, nos dominó. Es que no podemos decir otra cosa, ¿no? Pero vamos, yo huyo un poco del tema deportivo, ¿eh?
No, vale, vale, no le he metido. Vale.
No, que no tengo ningún inconveniente.
No, ya veo que no le gusta. Soy, sí, que habla sin problema y que...
No soy experto en absoluto, ¿no? A mí hable de números, entonces
por ejemplo, usted a Koeman lo conoce usted? Es decir, o sea, si se encuentra con Koeman por la calle, ¿se saludan? ¿Saben quiénes son?
Bueno, nos hemos coincidido en los desplazamientos del equipo. Es una persona muy correcta, muy afable. Y sí, evidentemente nos saludaríamos, pero con la educación, con cualquier persona.
¿La relación de Koeman y de Laporta es tensa, como parece en las declaraciones de uno y otro, o no?
No, en absoluto. Cuando, mire, cuando el presidente y la junta directiva anuncian y deciden que Koeman siga, oiga, el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total, sabiendo que es una labor muy compleja, en un momento muy complejo, pues que tenemos que rehacer y rearmar un equipo, ¿no?
Senabre, ¿tienes alguna pregunta para el vicepresidente del Barça?
Sí, gracias, Juanma. Señor Romeo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta, ya le ha preguntado Juanma por Koeman y no tengo ningún interés en preguntarle si le van a echar o no le van a echar, porque ya lo ha respondido muy bien y no es
ya le digo que no.
Su parcela. No, pero sí que me interesa preguntarle si hay dinero para echarlo. Es decir, no hace falta que sea ahora, de aquí dos meses, pero una vez el Barça ya ha hecho las operaciones que ha hecho, que ha vendido o ha cedido con opción de compra obligatoria a Griezmann, que varios jugadores han bajado el sueldo, etcétera, si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club? ¿O sigue sin poder hacerlo?
La respuesta política es no hay caso, y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
No es un problema de dinero.
No es un problema de dinero, pero es que no hay caso.
Vale, vale. Pero eso me parece un buen titular. O sea, no es un el futuro de Koeman no es un problema de dinero.
No, es que no hay caso. No procede.
Perfecto. Vale. Señor Romeu, me alegra mucho que nos haya concedido esta entrevista aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Perfecto, pues gracias a ustedes.
Que vaya todo muy bien. Un saludo, muchísimas gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias, hasta luego. Víctor Navarro, en Barcelona, ¿algo más desde allí?
Bueno, esos acuerdos que han llegado la Junta, el 6 de octubre tendremos al fin la due diligence, la presentará Ferran Reverte, como decíamos, la Asamblea General de Socios el 16 y 17 de octubre, y se reformarán los estatutos para que a partir de ahora los presidentes solo puedan estar 5 años al frente del FC Barcelona. Por cierto, déjame decirte que era la primera entrevista de Eduard Romeu a nivel nacional.
Como vicepresidente económico del Barça.
Como
gracias.
Vicepresidente económico del
Barça. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué os ha parecido las declaraciones del vicepresidente del Barça?
A mí me ha sorprendido mucho la parte económica, porque hace 5 días leí una entrevista de Tebas en Sport absolutamente con la versión contraria, que la marcha de Messi se hubiera podido evitar, donde culpaba al Barça, decía que no merecía irse así del
Barça. Bueno, claro, pero es que partimos de la base de que Tebas tiene un concepto de lo de CVC X y aquí te acaban de decir que es que nos dan 2.000 y devolvemos 22.000. Es que claro, es que lo de CVC o es como dice Tebas o es como dice el Barça, no, pero, o es una cosa intermedia.
Sí, pero no hay término medio, Juan. Claro. O sea, o Messi se va del Barça porque no había para pagarle, o es Laporta el que decide que se vaya del Barça para no pagarle lo que le podía pagar.
Sí, pero lo que viene a decir Romeu es que si hubiéramos firmado CVC, Messi se podría haber quedado en el Barça. Pero nosotros
pero hipotecas al Barça.
Pero no decidimos no hipotecar al Barça.
Claro.
Es lo que ellos escudan en una... Claro, Tebas dice, estuvo en su mano que Messi siguiera, pero para eso tenían que firmar con CVC.
También es lo más fácil de centrarse en CVC y en la Liga de Fútbol Profesional y no asumir que si Messi no está en el Barça es por la pésima gestión
económica. No, pero eso también lo dice. Eso también lo dice. Sí, eso es de Bartomeu.
Pero parece que la consecuencia de que el origen de que Messi no se quede en el Barça es
no, es decir,
no.
El vaso se ha rebosado, pero ¿y el que tiene la culpa, que es el que echa la última gota o el que lo lleva llenando años y años? Claro, es que esa es la historia. Claro.
A mí me ha sorprendido las palabras sobre Florentino, ¿eh? No es habitual que desde Barcelona hacia Madrid o al revés se hable con claridad de cosas que tendrían que ser así.
Con toda la naturalidad del mundo. Ha dicho que es impecable la gestión económica de Florentino Pérez en el Madrid.
Con Messi y Ronaldo pasaba eso. Los jugadores del Madrid o la gente del Madrid tenía miedo de decir que Messi era el mejor y al revés.
Hombre, la Superliga cambia muchas cosas.
Esa unidad,
sí, claro. Pero yo no sé si eso le gusta mucho al aficionado del Barça. Más que nada, no solo por el aficionado, sino porque subyace como si el presidente del Madrid tuviese cierta influencia sobre lo que ocurre en el Barça.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el aficionado del Barça piensa así. El aficionado del Barça le gustaría tener un presidente como Florentino Pérez.
Es que lo estoy
convencido.
No le gustará que Florentino Pérez tenga una influencia sobre lo que pasa.
No,
en su
influencia
club, ¿no?
No, pero esto es el reconocimiento al trabajo bien hecho. O sea, al final, yo creo que...
Lo está sufriendo el aficionado del Barça, sí. Lo que nos ha explicado el señor Romeo. Lo está sufriendo.
Yo creo una muy mala gestión y una muy buena gestión del rival. Eso es evidente.
La expresión sacarse el sombrero, por eso, que yo suscribo y que estoy de acuerdo con... Yo creo que... no voy a decir le va a pasar factura, pero creo que a la gente no le ha gustado. Es esa expresión en concreto. La respuesta es la misma. Pero me saco el sombrero ante Florentino. No sé si al aficionado del Barça le habrá gustado.
Sí. Espera, que voy a saludar a Luis García. Nos quitamos el sombrero ante Luis García.
Sí, hombre, siempre, por favor. Siempre.
Ya iba siendo hora de que os quitéis el sombrero.
Un tío que llega cuando quiera a este programa.
Sí,
No. Llevo aquí...
Y se va cuando quiere.
Perdona, estaba sonando hueco y me estaba enchufando. Lo que pasa es que luego he estado disfrutando.
Claro, hay que recordarle que los programas de deportes ya empiezan a las 11:30, no a las 12.
Como antaño. ¿Qué te ha parecido la entrevista del vicepresidente del Barça?
Pues me ha encantado. Me ha parecido que habla clarísimo este hombre, que no tiene ningún... ¿Pero por qué reís, joder?
No, porque Joseba piensa que no lo has escuchado. Pero
no, perdón.
Lo pensamos todos.
Pues ¿Os la resumo?
Sí,
por favor. Mira,
no,
lo más...
La tertulia,
no, lo más interesante...
¿Qué ha dicho del Kun Agüero?
Del Kun Agüero ha dicho que es un futbolista que va a dar muchas tardes de gloria, igual que Dembélé y Ansu Fati. Igual que Dembélé y Ansu Fati, que es muy optimista. Y le dijo Juanma, pero con estos tres, y dice, no, con todos, soy muy optimista con todos. Los jugadores, vaya palo se han llevado, qué desilusión por la derrota.
Bravo, Luis García.
Perdón. Senarre le ha preguntado, ¿hay dinero para echar a Koeman? Y dijo, no es el caso. ¿Queréis más?
O sea, el mérito de un comentarista en este programa es escuchar y la primera
media hora. Sobre todo tomando el postre.
Muy bien.
Es el aplauso más fácil.
Desde luego. Lamentable.
Bienvenido a tu casa, Luis.
Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con vosotros.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan multitudinariamente el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan y mucho en el 637-230010, también en @partidazocope, que es el Twitter del programa, y también en el Instagram del partidazo. Dice un oyente, vamos, que me queda clarísimo que al Barça le vino de perlas, que Messi se fuera, ya no me cabe ninguna duda. Chapó para el señor vicepresidente elogiando a Florentino Pérez. En la sociedad de ultras en la que vivimos tiene mucho mérito lo que ha hecho este señor. Después de escuchar al señor Romeu hablar así de la gestión del Real Madrid como madridista, no me queda más remedio que aplaudirle la deportividad por encima de todo. Los directivos del Barça se deben creer que somos tontos. O sea, el Barça está gastando el 110% de su presupuesto en salarios y la culpa de lo de Messi es de Tebas. Por muchas veces que repitan una mentira, no se convertirá en verdad. Otro dice, Luis García siempre llega tarde, tanto en la tribu de Radio Marca como en el partidazo de COPE.
En Marca también llega tarde.
Sí. De verdad que es la fama.
Eres el Dembélé. El Dembélé del...
No he llegado tarde.
Es
nunca.
Que le queda muy lejos la emisora de casa, ¿eh?
Claro, sí, eso pues, claro. Pero que no he llegado tarde nunca.
Bueno, alguna vez.
Hoy solo, hoy solo.
Y dice otro oyente, me importa un pimiento lo que le ocurra a Mbappé, ni siquiera juega en España.
¿Y qué pasa?
Pues no le ha molestado que dijeras que estaba poco lesionado.
Pues no le queda nada a este señor. Si dijera otro, pero Mbappé. 12:03, hora menos en Canarias. Enseguida, Falcao, presa y asunto Griezmann.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
España tiene impuestos superiores al resto de países. La empresa española lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes, y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado fuerte con noticias, con protagonistas, y quedan muchas noticias y muchos protagonistas. Y además, buenos comentarios de Joseba Larrañaga, Elías Israel, Guillo Uzquiano, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Esto es lo que se ha liado hoy en la presentación de Radamel Falcao en Vallecas.
Pero esperen, vamos a...
Gritos de presa, vete ya, mientras hablaba Radamel Falcao. ¡Hola, Radamel!
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de saludarte?
Bueno, igualmente, muchísimas gracias, contento, ilusionado de poder estar en el Rayo, en Nuevo Madrid, así que espero que... Que todo inicie pronto en el campo y pueda darle alegrías a este club.
Joder, ha pasado tanto tiempo desde que corría detrás de ti en el campo, especialmente aquel día en Bucarest, aquella noche inolvidable de Bucarest. qué espectáculo, qué espectáculo diste aquella noche.
Es verdad, sí, muy inolvidable, ¿no? Para mí creo que ha sido uno de los momentos de mi carrera que he disfrutado mucho.
Sí, sí, sí. Oye, ahora te pregunto por todo lo tuyo, pero es que lo hemos escuchado, vaya mal rato que has pasado hoy, ¿eh? O sea, en teoría que era un día bonito y tal, se te veía en la cara que decir, joder, trágame tierra.
No, no, pero bueno, yo disfrutándolo porque para mi familia, con ya que tenemos 4 hijos, nunca han vivido esto de lo que te da el fútbol, para nosotros era importante, es un recuerdo que siempre vamos a tener. Y bueno, yo agradecido con el club, con la gente, por el cariño y el apoyo que me han manifestado.
No, lógico, pero que vamos, que no sé si te sorprendió o ibas un poco advertido de, oye, Radamel, que a lo mejor se lía un poco, tú tira para adelante con lo que haya, ¿no?
Bueno, de algo sabíamos.
Algo había, ¿no? Algo había. Yo supongo que Mario Suárez te habría dicho, mira, tú tranquilo que no es para ti, tú tranquilo, tú tira que contigo no hay ningún problema, ¿no?
No, pero bueno, ya son situaciones ajenas a nosotros.
Bueno, ¿y cómo estás? Tienes 35 años, claro, el tiempo pasa para todos. Cumplir años es una gran noticia. Una gran noticia, porque es la mejor, lo mejor que nos puede pasar es ir cumpliendo años. ¿Cómo estás físicamente?
Bien, 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 bien. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en estos últimos meses. Estuve en la selección hace poco y ahora esperando debutar con el equipo y aportarle al plantel.
O sea, ¿estás para jugar ya?
Sí, ya. Después es una decisión, ¿no? que tienen que tomar. El entrenador, llevo apenas tres entrenamientos también con el equipo y de a poco voy conociendo y adaptándome a la metodología de trabajo.
¿Cómo surgió la posibilidad del Rayo? ¿En qué momento? ¿Estaba ya muy cerca del cierre del mercado de fichajes o no? ¿O esto llevaba tiempo cocinándose?
Sí, un poco y ya sobre el final fue que definitivamente se pudo resolver. Yo estaba ya con la selección en Bolivia y bueno, me acuerdo que fue un poco estresante porque era sobre la hora que se cerraba el mercado.
Sí, eran las 12 de la noche. Ahí entra lo de Falcao, entra el fichaje de Falcao y nosotros, por fin entra Falcao. Y claro, tú estabas pendiente, ¿cómo te informabas? ¿Qué tenías? ¿Abiertas ahí alguna aplicación de algún periódico o algo? ¿Qué hacías?
No, porque es que estaba justo, me tocó salirme del entrenamiento con la selección para poder firmar los documentos y poder hacer el fichaje.
¿Y el primer paso quién lo da? ¿Te llama presa? ¿Quién te llama a ti para fichar por el Rayo?
Sí, bueno, a través de él. También luego Mario también me llamó.
Mario Suárez.
Un poco hizo el puente, ¿no? Porque me conocía y hemos compartido.
O sea, el representante ha sido Mario Suárez. ¿El Méndez de la operación ha sido Mario Suárez?
No, simplemente transmitiéndome un poco lo que es el club,
sí,
lo que es en sí el Rayo y la pasión que genera, ¿no? En su hinchada. Y como tengo confianza con él, pues lo llamé a él para preguntarle también.
Oye, a ver si me respondes con sinceridad a esto. Has estado en medio mundo. Oporto, Atleti, Mónaco, United, Chelsea, sí, muchos más sitios. ¿Dónde has sido más feliz?
Yo creo que en Madrid y en Porto han sido los lugares donde más he disfrutado. Después Mónaco, donde me han mostrado muchísimo cariño y me he sentido no sé si protegido, pero sí respaldado. Aunque también acá me han dado muchísimo cariño, pero en esos tres lugares creo que han sido donde me he sentido más cómodo.
¿Y dónde las has pasado más canutas?
Bueno, en Inglaterra, en Turquía, siempre es difícil, ¿no? Culturas un poco diferentes a las nuestras. Ahí se hace más compleja la adaptación.
En España te sientes arropado, te sientes en tu hábitat, te sientes un poco más, ¿no?
No, pues es que es para nosotros es quizá lo que más se asemeja, ¿no? A nuestra cultura, la manera de pensar, el idioma y demás.
¿Vas a repetir hábitos? ¿Vas a vivir más o menos donde vivías cuando jugabas en el Atleti? ¿Te acuerdas de los restaurantes favoritos? ¿Tienes amigos de entonces aquí en Madrid?
Sí, tengo, mantuve relaciones, gente con que nos seguimos hablando y bueno, para la familia creo que la adaptación va a ser muchísimo más fácil.
Tienes 4 hijos, ¿qué nacionalidades tienen? Porque como has estado tanto por el mundo.
No, bueno, 2 en Mónaco, 1 en Inglaterra y 1 en Turquía.
Sí. ¡Madre mía! Sí. Al final no tienes ningún colombiano, ningún español, ningún...
No. Y yo creo que ya cerramos la fábrica. Sí.
Ya, hombre, sí, pues ya. Yo creo que Madrid se merece un hijo. Radamel. Hombre, ¿cómo que no? O sea, no se puede querer tanto una ciudad y no darle a esa ciudad un madrileñito, una madrileñita.
Y bueno, es difícil, somos muchos ya.
Ya, tienes hasta un perro, ¿no? Que lo consideras como un hijo. Este, ¿y el perro de dónde es?
Sí, de Turquía. Fue un regalo que le dimos a nuestros hijos.
¿Qué raza es?
Pomerania.
¿Y cómo se llama? Estos son pequeñitos, ¿no? Son de estos que son
Buster,
como
sí.
Son como peluchitos, ¿no?
Sí, son muy cariñosos, muy tiernos.
¿Y se llama Buster?
Buster, sí.
¿No muerde?
No, por ahora no, yo creo que no.
Vale.
Mis hijas son los encargados de él.
Pero, ¿y el tigre muerde? ¿El tigre sigue mordiendo?
Espero que sí.
¿Sí? Dime una cosa, ¿cuántos goles crees que vas a marcar este año?
Los más que pueda.
Sí, pero dime una cifra con la que estés contentísimo.
No me quiero poner un límite.
¿Firmas 15? Si te digo 15 goles, ¿los firmas?
Uf, pero ¿para qué 15 si puedo soñar con más?
Ah, vale, perfecto. Oye, bueno, me alegra muchísimo hablar contigo, porque siempre fuiste un tío muy educado, muy cordial y muy amable. Te deseo que te vaya muy
gracias.
Bien, de verdad.
Muchas gracias. Un abrazo grande y nos estaremos viendo.
Gracias. Hasta luego, Radamel.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Chao. Gracias. La comunicación con Radamel Falcao, con Carlos Ganga, que ha hecho posible esta entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Foma. Buenas noches a todos.
Y que ha estado presente esta tarde en Vallecas en eso que supongo que mucha gente ha visto y si no se lo describimos. La presentación era, Carlos, en el césped del estadio de cara al único fondo que tiene grada de Vallecas. Y ahí, claro, había bucaneros, había mucha gente de Colombia y tal, pero se ha montado el lío.
Sí, en el fondo sur, muy cerquita de la portería, había un escenario donde se ha subido Falcao con el presidente, Raúl Martín Presa. Había un speaker también animando la presentación. Y hay que decir, Juanma, que la presentación ha sido a modo galáctico, porque la cola para entrar a Vallecas era increíble. Daba la vuelta al estadio, al final había unas 2.000 personas, muchas de ellas colombianas, 50 periodistas, 20 cámaras de televisión apuntando a Radamel y otros tantos fotógrafos. Así que se ha desatado la locura con el nuevo delantero del Rayo, pero... ha habido momentos bochornosos. Falcao, sinceramente, no sabía dónde meterse. Los cerca de 2.000 aficionados gritaban continuamente «Presa, vete ya», «Falcao sí, Presa no», o «¿Dónde están los abonos?», porque el Rayo todavía no ha lanzado su campaña de abonos. Y también había pancartas de «Presa, vete ya», pancartas que, por cierto, han entrado camufladas con la bandera de Colombia. Y fijándome en los hinchas colombianos, no entendían absolutamente nada de nada.
Estaba flipando, claro.
Sí, sí. Y cada vez que el presidente tomaba la palabra en el escenario, los pitos y los abucheos eran insoportables. Presa no podía hablar, ni siquiera se le escuchaba, y ha sido una imagen bastante, bastante penosa.
La habéis visto, supongo, ¿no?
Sí.
Visto y sufrido incluso.
Sí.
Porque pues, era una situación demasiado incómoda.
Sí, sí. Claro,
sabe mal por él parece dónde me he metido, ¿no? Que luego no tiene nada que ver con la afición y meterá goles y se lo pasará bien, pero en fin, no es la
situación. Una guerra que no es suya, claro.
Presidente, Martín Presa, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bien. ¿Y usted cómo está?
Pues muy bien.
Muy bien.
Muy bien, hemos presentado a un futbolista extraordinario, un futbolista de época. Yo creo que para el Rayo es un tema, presentar a este futbolista es algo histórico. Y bueno, y muy contentos, es decir, y más después, como estábamos hace 10 años, un club en la absoluta ruina, con una contingencia de deuda de más de 100 millones de euros, por poder estar hoy en primera división y presentando a un futbolista de la talla mundial y un futbolista de época como es Radamel Falcao, pues yo creo que es para estar muy, muy contento.
¿Pero no lo ha pasado mal hoy usted?
Yo sinceramente me lo esperaba, es decir, para que al final los que estamos en Vallecas sabemos con lo que convivimos, hoy los de siempre sé que se iban a querer hacer notar, y bueno, se han hecho notar, pero al final es lo que tenemos y tenemos que convivir.
¿Y por qué no ha dejado que el protagonismo fuera para Falcao y sabiendo que con que usted se apartara un poco ya eso tenía solución? No sé, a lo mejor no era el mejor día para vivir esta situación, ¿no?
Pero yo creo que mi obligación como presidente de la institución es presentar a Radamel. Hoy había que presentarle. Yo soy el presidente y tengo que presentarle. Y lo que no nos podemos es dejar influenciar por lo que quieran estas personas, porque el día que dejemos de hacerlo dejaremos de ser libres, y no estamos dispuestos, ni el Rayo como institución ni yo como persona, en perder nuestra libertad.
¿Cuánto tiempo puede aguantar usted así, en esta situación, sin poder caminar tranquilamente, sin poder ir al estadio tranquilamente, soportando gritos y tal? ¿Esto cuánto tiempo lo aguanta un ser humano?
No sé, yo ya llevo 10 años.
¿Y cuánto? ¿Y no ha pensado en realmente en vender o en irse o en vivir tranquilamente otra vida?
No, todo lo contrario. Todo lo contrario, eso sería admitir una especie, llámalo, de extorsión, de hostigamiento, de etcétera. Es decir, y yo creo, por lo menos con los valores que he sido educado, que estoy muy orgulloso de ellos, pues eso no es una opción. Es decir, yo creo que cuando alguien cree que está haciendo algo correctamente, se puede equivocar en ocasiones, como todo el mundo, faltaría más. Es decir, aquí nadie somos perfectos, pero cuando alguien cree que está en un camino correcto, pues debe seguir. Esto al final responde a unos motivos que no tienen que ver con el deporte, ni tienen que ver con el fútbol en sí.
¿Ha tenido usted ofertas para vender el club recientemente?
Yo he tenido continuamente, pero el club no está en venta y el club no se va a vender.
¿No se va a vender nunca? ¿No lo va a vender nunca?
Ahora mismo no, a corto o medio plazo no hay intención en vender el club en absoluto.
¿Cuándo se va a mejorar la situación del estadio de Vallecas?
Nosotros queremos que cuanto antes. Desgraciadamente el estadio no es un estadio propiedad del Rayo Vallecano, es un estadio propiedad de la Comunidad de Madrid. Las obras las hace la Comunidad de Madrid. Nosotros pagamos un canon importante a la Comunidad de Madrid por ello. Y hace años propusimos si no lo iban a reformar, porque son los que tienen la potestad de reformar. Nosotros no tenemos esa potestad. Les ofrecimos adquirir el estadio y lo tasamos para ello, para reformarlo. En ese momento no se concretó. Y desgraciadamente estamos un poco atados de pies y manos. Más nos gustaría que tener un estadio reformado o como ha hecho ahora mismo el Madrid o como ha hecho el Atleti. Pero bueno, ahora la verdad pues quizás nos hacemos nuevos planteamientos. Ha hecho una buena operación la Liga con el fondo de inversión, y quizás eso, ya estando en primera, pues nos permite plantearnos nuevas cosas. Pero ahora mismo, en la situación que está, nosotros no podemos decidir por el estadio. Ya te digo que si el Rayo estuviese haciendo la reforma, no hubiese imposibilitado la entrada de público en la avenida de la Albufera en ningún momento.
Fouto está conectado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tienes alguna duda, algo que decir para el presidente del Rayo?
A ver, mira, yo, Juanma, te voy a ser muy sincero. O sea, yo con el presidente del Rayo, con Martín Presa, tengo muy buena relación. Yo he estado muchos años haciendo el Rayo, conozco a la afición del Rayo, conozco a Raúl. A mí, Martín Presa siempre me ha tratado de maravilla. O sea, no tengo otra cosa que decir porque es así. Y si no, es que mentiría. Lo que ha contado es así. O sea, cuando Martín Presa llega al Rayo, el Rayo tenía una deuda de 60 millones de euros o más. El Rayo ahora mismo es un equipo económicamente saneado. Te voy a contar un secreto, Juanma, a ti y a todos los oyentes. Falcao está en Vallecas por Raúl Martín Presa, porque había gente del club, no que no lo quisiera, sino que no lo acababa de ver, y Martín Presa dijo que Falcao tenía que jugar en el Rayo, que era un fichaje estratégico y que había que traerlo. Dicho todo esto, el Rayo, Juanma, tiene un problema de estructura de club. El Rayo, como club, no ha crecido nada en los últimos años. El Rayo ha estado 6 años en primera de los últimos 10, que esto para un equipo modesto es una pasada. 6 años, no ha crecido ni en masa social, ni en marketing, ni en comunicación, ni en infraestructuras. El estadio se cae a trozos, el estadio es una ruina, el estadio ha estado 1 año y medio por la pandemia cerrado, y ahora que viene el público se inician las obras, y me da igual que la culpa sea de la Comunidad de Madrid, de Ayuso o de quien sea. El estadio es peligrosísimo, es una ruina ir a ese estadio. Acabo de ver una foto con los baños portátiles en los vomitorios, con unos baños portátiles. El Rayo no tiene abonos, es el único club que no tiene abonos en primera y segunda división, no tiene venta online de entradas. A esta hora de la noche, a esta hora de la noche hay gente en las taquillas que llevan 6 horas para sacar una entrada para el partido del sábado. A esta hora de la noche, porque ha dimitido el taquillero, porque no hay empleados, porque no hay gente. El Rayo tiene en el estadio una tienda de 15 metros cuadrados. Un equipo de primera división que ayer no tenía, hasta ayer no tenía camisetas para vender de Falcao. Entonces, el Rayo tiene un problema de club que no ha crecido nada. Entonces, yo creo, Raúl, que uno de los problemas, de verdad, o sea, a lo mejor no toda la culpa es tuya, que no te digo que sea tuya, pero los problemas del Rayo están ahí y se ven cada día. No es una buena imagen para el Rayo que hoy haya tenido que ir la policía allí a poner orden a las taquillas. No es una buena imagen para el Rayo que a las 12:00 de la noche haya gente que mañana tiene que trabajar para sacar una entrada para el partido del sábado.
¿Señor Presa?
Sí, completamente de acuerdo.
Hombre, pero está usted completamente de acuerdo, pero usted es el máximo responsable. Es el máximo responsable de todo eso.
Sí, por supuesto que sí, pero también vamos a decirlo, cuando en lo referente en el estadio.
No, lo del estadio ya me lo ha explicado, pero es que todo lo demás, ¿qué tiene que decir a todo lo demás?
Todo lo demás, el club ha estado creciendo sobre todo en recuperar, es decir, en recuperarse financieramente y no ir a la quiebra. Y lo demás que tengo que decir, pues hombre, cuando esta semana, por hablar con total claridad, con lo de las taquillas, es decir, cuando esta semana, cuando estás pendiente de sacar los precios del partido, una persona que se le ha depositado durante un montón de años toda la confianza, que contratas a todo el personal que quería, que eran familiares todos, te presenta una dimisión sin respetar los 15 días que marca la legislación de preaviso, simplemente para poner a otra persona, y eso, pues yo creo que demasiado ha hecho el Rayo Vallecano en 24 horas supliéndolo con un equipo de 4 personas para poder efectuar toda la venta de entradas. Es decir, pero ahí el Rayo pues ha sufrido pues un disparo en su línea de flotación, y un disparo por una persona en la cual se confiaba extremadamente, como bien sabe Fouto.
Señor Presa, presidente, gracias. Le agradezco que haya estado en el partido. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Fouto, has estado impecable, ¿eh? Muy bien.
No, pero es verdad. O sea, igual que hay que decir una cosa y hay que decir otra. Y a mí me han insultado, ¿eh? En Vallecas, cuando iba a los partidos, por eres el no sé qué de Presa, no sé qué, tal. A mí, sinceramente, me da exactamente igual, porque como me insultan todos los días, pues un insulto más, un insulto menos, me da igual.
Pero es que es así.
Eres perro de presa, es verdad.
Y además es que no me callo ni con uno ni con otros. O sea, es que me da igual. Pero es que es así. Es que no es una imagen de un club de primera división. O sea, el estadio ha estado 1 año y medio cerrado. Es que me da igual de quién sea la culpa. Ahora que viene el público, te pones a hacer obras. Es que a esta hora de la noche todavía hay, que me están mandando fotos, gente aficionada en las taquillas.
Sí.
Es que no puede ser, es que es un club de primera división, que yo voy a miles de estadios, vas al estadio del Huesca, del Eibar, no podéis ni imaginar lo que han crecido muchos clubes gracias a haber estado en primera
muchos
división.
Muchos no, el 90%.
Está el Real Zaragoza, que es un histórico en segunda, está el Racing en segunda B, hay equipos que están en segunda B y que lo están pasando canutas, y el Rayo ha estado 6 años en primera división de los últimos 10, que eso es una pasada.
Fouto, gracias.
Hasta luego.
Ese cambio de tono
es buenísimo. Me encanta, cómo está a 120 metros
y baja.
Ahí las fuerzas G esta de hay que entrenar mucho el cuello. Tiene el cuello como Alonso, porque va a tope y hasta luego. Es muy difícil hacer eso, muy difícil. Hay que saber hacerlo con arte en la radio. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
El mejor delantero que pasó por el Vicente Calderón. Qué espectáculo de jugador y de persona. Suerte, Tigre. El fichaje de Falcao por el Rayo es lo más random que recuerdo en años, pero me pone muchísimo. Falcao, nuevo jugador del Rayo. Iraola, entrenador del Rayo. Ambos coincidieron como rivales en la final de Bucarest 2012. Falcao, la estrella, e Iraola, el capitán del Athletic de Bielsa. Las vueltas que da la vida. Me pregunto yo por qué Martín Presa no se larga del Rayo con el odio que recibe desde hace años. Imagino que así es imposible ser feliz.
Pues acaba de decir justo lo contrario.
Ni sin muta.
Y decía otro oyente, ahora resulta que la culpa la tiene el presidente del Rayo por hablar en una presentación de un futbolista que ha fichado él. Es una vergüenza lo de los aficionados rayistas. Y hay otro oyente que habla de la situación que vive el Barça.
Buenas noches, partidazo.
Mira, al Barcelona, al cual le tengo un especial cariño, aunque soy atlético, digo que no hay que entrar en pánico, no hay que volverse loco y hay que hacer una transición en condiciones. ¿Han comido en restaurante de 5 tenedores? Bueno, ahora comeremos o comerán de menú, aunque soy atlético, comerán de menú un par de temporadas y luego a equilibrar presupuesto y equilibrar gastos. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, tengo una pregunta.
Dime.
Me vais a disculpar, pero es que la he preguntado 6 veces y cada vez me da una respuesta diferente. ¿Qué carajo es random?
Random,
es aleatorio.
Es aleatorio. Claro.
Es aleatorio.
Cuando algo es.
A ver, la traducción literal es aleatorio, pero tiene una traducción un poco más en el sentido. Como extraño.
Estrambótico.
Sí, estrambótico,
sí.
Extraño.
Sí, es random,
inesperado,
sí,
algo así. Sí.
Que no tiene explicación.
Sí, una claro, tarde. Pues fui ahí en una tarde random, pues una tarde cualquiera, una tarde, ¿sabes?
Pero es que empezamos de aleatorio y terminamos en extravagante. Entonces,
bueno, pero es que random engloba mucho.
No soy capaz de decir.
Tú con la camiseta del Atlético, eso es random.
No, no, eso no es random.
Eso es peor.
Pero eso no sería aleatorio.
No, con la camiseta del Valladolid.
Eso es peor todavía.
Pero ves, vale,
este programa es bastante random.
Os agradezco el intento, pero me queda igual que
antes. No, pero
no es la traducción literal. No es la traducción literal.
Haces un poco como Lama. Tú y Lama tenéis muchas cosas en común.
No. En la redacción lo he preguntado o no.
Varias
lo he preguntado varias
pero,
veces. Pero no,
me quiero explicártelo. No, me quiero que lo hayas preguntado, pero sé que lo entiendes perfectamente.
Que no.
Y ese papel de hacerte el tonto no lo soporto.
Mira, hay dos conceptos de la vida moderna.
No lo soporto porque eres muy listo. Sí,
uno es random y el otro es el del gesto este. ¿Cómo es?
El arquero.
Sí, no, cuando hacen los chavales. Sí, ¿cómo se llama?
Ah, el del Fortnite. El del Fortnite.
Soy. ¿Cómo, sí, ¿cómo es eso?
Tú sabías cómo se llamaba eso, Juanma. Lo has dicho
soy.
Lo hacen tus hijos.
Soy pro.
Ah, pro.
Soy pro.
Ah,
pro. No grites, ya soy pro. Pro.
¿Qué es pro? ¿Qué es pro?
Un profesional.
Un profesional.
Pro. De alto nivel.
Mi hijo me dice. Bueno, así me dice, soy pro.
Pues eso, que es de alto nivel.
Profesional de mucho nivel.
Es profesional. Eres bueno.
Una cosa, Joseba.
Es difícil sacar eso.
Nosotros estamos en el siglo XXI.
No, estáis en otra onda ya. Yo me estoy quedando muy viejuno.
Muchas cosas, ¿vale? Y nosotros estamos.
Yo es que soy random, entonces no entiendo bien las cosas.
Por ejemplo.
A ver, espera. Uzquiano, habla.
No, que en la Champions, el Sheriff Tiraspol, este es el equipo más random, ¿no?
Exacto.
Muy bien, el equipo más aleatorio.
No, el equipo más extravagante.
Bueno, creo que está,
si ahora...
Dime.
No, digo, si ahora Shaquille O'Neal ficha por el Breogán Lugo, pues es random esto, o sea, ¿sabes? No tiene una explicación.
Bueno, pues
o sea,
fichar,
como muy aleatorio.
Va a fichar Malgasol por el
Girona. Por el Girona. Sí, eso es random.
Pues el presidente. Es random.
Bueno, pues...
ya está, gracias, ¿eh?
No le creéis nada. Sabe perfectamente todo.
Sabe. Es un pro.
Pro y random.
Es un pro.
Es lo de pro era difícil. Es que ¿qué puede ser? Cualquier cosa.
Sí. O sea, es que yo creo que tú... bueno, y mis hijos ahora mis hijos para todo... ¿Qué pasa, bro? Todo el día, bro.
¿Qué será, bro? Yo sé que será, bro.
El otro día me dijo... El otro día, no sé qué le dije a uno de los dos y me dice... No sé qué, bro. Y dije, no te equivoques, ¿eh?
Yo soy fa.
No, fa no.
¿Fater?
Yo soy papá. O Juanma.
Como cuando te llamaban Máquina,
pero,
¿no?
Pero ni bro...
Señor Castaño.
Señor Castaño.
Espera.
Don Juan ¿qué? Manuel.
¿Te llaman Juanma? No.
Bueno, alguna vez no te extrañe, pero que eso de bro... A un padre, yo
es
no
lo mejor
veo.
Bro que Juanma, que te llamen
no,
por tu nombre.
Pues
es
yo,
muy frío,
casi
muy
lo.
Frío.
No, pues dame frialdad.
¿Eres sí, un sí. padre frío?
Para determinadas cosas, sí.
¿Qué
sí.
minutos bonitos os he dado?
A mí, este colegueo con los hijos, que tal, que no sé qué, hasta cierto punto. Yo soy el padre y tú eres
viva
el
viva la modernidad.
Efectivamente.
Sí, señor. Padres modernos.
Poniendo sí, la sí. línea.
Cuando
claro.
se cierra la puerta de casa.
Zapatilla. ¿No?
Zapatilla. Que yo lleve zapatilla, pero tela, ¿eh?
No.
Yo lleve mucha zapatilla.
Sí, eso no lo dudo.
Pirelli.
Eso no lo dudo, pero
con una suela Pirelli amarilla tremenda.
Hacer apología de la zapatilla en estos tiempos.
Tenía el 36 de mi madre, lo tenía por todo el cuerpo. Bueno, 12
es que tu padre es muy random.
12 y 33, 11 y 33 en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Gran equipo de comentaristas. Joseba, Elías, Uzquiano, Palomar, Senabre, Luis García, Araud, leyendo los mensajes. Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cuánto tiempo?
Hoy se ha producido una imagen. ¿Se te ha escuchado? Dilo otra vez.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cuánto tiempo?
Ahora sí, ahora sí.
Se estaba leyendo otra vez lo mismo.
Digo que ha habido una imagen hoy, cuando ha salido del entrenamiento Joao Félix, en el Cerro del Espino, en Majadahonda, se le ha acercado un chico que estaba allí en la puerta, de los que están esperando a los coches para pedirle autógrafos a los jugadores, o fotos, o lo que sea, y un chico, cuando ha visto a Joao Félix, le ha dicho esto.
Lesiona a Griezmann, Joao, lesiónale.
A la pinilla a Griezmann, Joao, que no se te olvide, la pinilla.
No, no, Griezmann fuera.
Muy bien, Joao Félix. Muy bien, Joao Félix, cuando ve que hay alguien que le dice lesiona a Griezmann en la espinilla, tal, no sé qué, le dice hay que tener más respeto por Griezmann. Me parece que está muy bien porque es la frase que tiene que decir. O sea, no se ha metido con él, no le ha faltado al respeto, no ha ejercido de ahí de pendenciero, no ha buscado bronca. Hay que tener más respeto por Griezmann. Me parece que es un comportamiento valiente de un compañero, de Joao Félix.
Sí, es un tema serio y desagradable, porque todos los que estamos allí nos hemos quedado un poco impactados, ¿no? Porque lo normal es que pidan fotos, que pidan camisetas, autógrafos, pero claro, estábamos allí, había 15, 20 personas, no había muchas más, y cuando Joao Félix, que normalmente los jugadores les dice un poco el club que no bajen la ventanilla por el tema de la seguridad del COVID, pero hoy uno de los pocos que la ha bajado ha sido Joao Félix, y se ha acercado el chaval que estaba con su novia y ya le ha dicho eso, y a mí me ha impactado estando allí, porque Joao Félix, como decías, un chaval de 20 años que en teoría no se suele meter en muchos fregados, sí. Pues ha sacado la cara por su compañero, y te digo más, esta tarde he preguntado a 3 o 4 personas del vestuario y es que todos opinan lo mismo. O sea, no sé lo que opina la afición, porque ahora mismo no hay ninguna encuesta, pero yo he preguntado a 3 y los 3 me decían que están a favor de su compañero, bueno, y que van a tope con él, ya es su compañero.
Encuesta hubo ayer. Es muy difícil, yo decía ayer que en los campos de fútbol, como en la vida, parece que se escuchan más los pitos que las palmas. Porque efectivamente había el sonido eran pitos.
Fue tremendo.
Y sin embargo las imágenes, las imágenes que yo veía en Movistar, la mayoría eran palmas. O sea que seguramente se...
Como mínimo hay división de opiniones.
No, eso sin duda, sin duda. Sí, y que hay muchos pitos, o hubo muchos pitos.
Yo estuve en el
campo. Pero hubo muchas palmas también.
Estuve en el campo, estuve sin auriculares porque no estuve trabajando para la radio, estuve viendo el partido y solo escuché pitos.
Pero sí, yo,
cuando salió
pero
al campo.
Pero y ver, ¿a tu alrededor la gente pitaba?
A mi alrededor, sí.
¿Sí?
Yo he visto imágenes que imagino que será como todo. También la gente, si quieres ilustrar que a Griezmann se le ha aplaudido, sí, pues sacas las imágenes de la gente que aplaude.
La historia está, ¿esto se va a acabar o se va a enconar? Es decir, ¿cómo va a ser la segunda etapa de Griezmann en el Atlético de Madrid? Porque existe la posibilidad de que Griezmann meta 3 goles en cada uno de los 3 siguientes partidos. O existe la posibilidad de que Griezmann falle 2 penaltis y falle 3 a bocajarro. Porque puede
pasar. Eso va a depender.
Pues,
¿eh?
Pero eso es injusto.
En condiciones normales, que lo normal es ni que falle 2 penaltis ni que meta 50 goles. O sea, que meta un gol un día y otro no y tal. Esto va a durar un mes o así. Conociendo las aficiones de España, esto dura hasta que te olvidas y ya te acostumbras.
El problema es que las condiciones normales del último Griezmann no son buenas. No está jugando bien. No es un jugador agradable de ver en el campo porque pasan los minutos y es un futbolista, por lo menos lo que le tenemos visto en el Barça, pues que no ha tenido ningún peso en el partido.
Pero con Francia se salió hace una semana.
Bueno, pues en Francia
parecía el mejor del mundo.
Sí, sí, en Francia la probabilidad. Yo te digo, el Griezmann que hemos visto en los últimos meses en España es un jugador que tú le ves en el campo y no te invita a ser cálido con él. Si sigue en esa línea en Atlético de Madrid, marque o no marque goles, lo va a tener. Bueno, si marca
ya, pero yo quiero ver la reacción de primera. Yo entiendo que Griezmann se fue mal del Atlético de Madrid, que haya gente dolida y que al ser la primera comparecencia ante su público le puedas pitar. Me parece perfectamente legítimo y muy entendible. No entendería que esto pasara ya en el siguiente partido. Sí, en el siguiente partido, haga lo que haga de primera, no, si se le vuelve a pitar, me parecería muy poco inteligente.
Habrá unos cuantos que le piten, serán cada vez menos, y esto como...
Porque entre otras cosas quiero recordar que Griezmann dejó en las arcas de Atlético de Madrid 120 millones de euros.
Pero eso a la afición no le importa poco. El sentimiento es otra cosa, pero yo creo que para lo bueno y para lo malo, todo, especialmente para lo malo, todo pasa demasiado rápido en los tiempos que corren.
Uzquiano, ¿qué
lo va a definir el campo, sin duda, pero es que Griezmann no es el mismo que el que se fue. Quiero decir, tiene que recuperar rápidamente su nivel porque ahora hay mucha más competencia en el Atleti. Ya no es cuestión de darle 6 o 7 partidos. Aquí está Correa, que está jugando muy bien. Joao Félix, que tiene que entrar en el equipo. Luis Suárez, que parece intocable. Entonces el Cholo no se puede permitir que esté al nivel que le vimos en el Barcelona. Que sí que se agradecen las carreras, el esfuerzo. Eso no se le niega a Griezmann. Griezmann tiene que demostrar, yo creo, que el nivel para ser titular en este equipo, porque si no es difícilmente justificable que juegue.
¿Os va a sorprender? Sí, perdona, Luis.
No, iba a decir que si no demuestra buen nivel, le seguirán pitando y cada vez serán más. Y si demuestra buen nivel y hace goles, dejarán de pitarle prácticamente todos.
Digo que os va a sorprender el próximo protagonista porque me sorprende a mí. No sabía que iba a entrar en antena en este programa hasta hace un par de horas, como quien dice. Hombre. Es Héctor Fernández. Héctor Fernández, que
fue compañero,
dirigió y presentó programas en Onda Cero hasta hace bien poco, entre ellos el programa de la noche, y el de la tarde. Hizo la noche y la tarde, los dos. Bueno, creo que hizo todo. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues estoy escuchando atentamente, ¿eh? Sí. Hice todo. Hice hasta los baños, creo.
No, pero hiciste al primer toque. Hiciste las 8:30, hiciste también el fin de semana, ¿no?
Radio Estadio. Semana.
Todo.
Sí, estuve en todo. Pero vale. Los tiempos cambian.
Y la gente dirá, ¿y por qué meten a este hombre de Onda Cero de repente? Que ya no le escucho yo en Onda Cero. ¿Por qué está aquí en la tertulia de la COPE? Porque tú, llegado el momento, dejas la radio y te vas con Griezmann.
Sí, bueno, yo... Se profesionalizó, digamos, el entorno de Antoine y yo estoy trabajando en su agencia de representación y bueno, también asesorando a otros jugadores, a otros deportistas y bueno, viendo ahora lo que hemos contado tantas veces desde la radio, pues ahora viéndolo desde el otro lado y a veces desmitificando algunas situaciones y viviéndolas de otra manera y viendo que a lo mejor no tiene tanto encanto o sí lo tiene algunas de ellas.
Pero no te habíamos oído.
No.
Es la primera vez que se te oye.
No, bueno, creo que el año pasado una vez sí participé en por la mañana, un día con Varela, creo que estuve en Radio Marca, Pero vamos, no me he prodigado mucho.
¿Y Griezmann tampoco?
No. Bueno, al final yo creo que esto va un poco con la personalidad de los personajes, ¿no? Hay algunos personajes que se defienden muy bien en los medios y que les gustan y les apetecen, y otros que no tanto, ¿no? Y bueno, pues Antoine, digamos que quizá porque en su momento se creó esa imagen de frívolo, vamos a ponerle, le pongo esas comillas porque no creo que fuera así, bueno, pues el objetivo durante todo el tiempo desde que estuvo en Barcelona o que ha estado en Barcelona ha sido hablar en el campo, ¿no? Y se ha limitado básicamente a eso. Escuchaba ahora lo que decíais de cómo era difícil de ver, ¿no? Bueno, al final creo que son 52 goles en los que ha participado, 35 suyos, 17 asistencias, no está mal. Al peso, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Al peso delantero cuando lo pones en el mercado, a ver por cuánto compras esto. Y bueno, pues él habla en el campo y yo creo que es una de sus mejores virtudes.
No lo entiendas como un ataque, pero entonces, si él solo habla en el campo, ¿para qué quiere un director de comunicación?
Hay muchas cosas que hacer, Juanma, no te puedes ni imaginar.
¿En serio?
Pero bueno.
Sí, total, cuando os llaman para entrevistas siempre decís que no. Es que, claro, es que es como poner un mensaje automático.
Contestador automático.
Oye, que queremos hablar con Griezmann. No.
No te creas que... Bueno,
solo le dijisteis que sí, a Valdano porque...
A Jorge.
Sí, en ese momento ejerció un poco ahí de psicólogo y le vino bien a... Sí, sí.
El diván. Sí, bueno, a ver, yo creo que...
¿Quién eligió a Valdano, él o tú?
Bueno, yo creo que fue una decisión de todos, ¿no? Que era la mejor opción en ese momento. Pero vamos, yo te digo que aunque mi especialidad sea relacionada con los medios, yo me ocupo de muchas más cosas, ¿eh? O sea, que no me he quedado simplemente con el tema de la comunicación.
Vale. ¿Cómo está él?
Bien. Está emocionado, entusiasmado con regresar al Atleti. Encantado de la vida y centrado en lo que está, ¿no? Que es en devolverle al Atleti la confianza que ha puesto en él, que ha sido muchísima para que pueda volver, ¿no?
Ya, después de lo de ayer, de lo del estadio, ¿le habrá fastidiado?
No, pero yo creo que estáis hablando todos de algo que todos ya sabéis que iba a pasar. O sea, quiero decir, lo raro
yo esperaba
sido que
menos,
pasado...
yo esperaba menos, ¿eh?
No, pero bueno, yo creo que esta situación que se vivió ayer es algo que todos podíamos imaginar, pues porque yo creo que esto es como, y además creo que alguna gente lo ha contado, ¿no? Por ahí, cuando le han entrevistado, esto es como una relación sentimental en la que hay desencuentros y de repente vuelve a haber un encuentro. Bueno, pues aquí pasa igual. Cuando se tocan los sentimientos, al final la gente puede llegar a ser, o podemos llegar a ser muy primarios, ¿no? Y bueno, la gente se expresa y como estaba escuchando ahora, pues ayer se expresaron de una manera y seguramente en el próximo partido se expresarán de otra y el otro de otra y bueno, pues ya están. Yo creo que por más que el que pita piense que eso es una solución para su equipo, que yo no lo creo que sea, yo siempre he estado en contra de pitar a un jugador de mi equipo, los dos tienen el mismo objetivo, con lo cual al final los dos se van a entender. Y ese entenderse es cuando las cosas vayan bien, que es para lo que están remando todos, ¿no?
Héctor, él, si echa la mirada atrás, ¿se arrepiente de algo, de lo que hizo en el momento de salir del Atlético de Madrid? ¿Cambiaría algo en esa forma de salir?
Es que hacer ahora ese tipo de reflexión no creo ni que proceda. O sea, las cosas se han dado como se han dado.
Claro, pero tú, es que, perdona, es que tú,
que tú fuiste, ha sido, yo creo, la manera de hacerlo.
Tú fuiste también, tú fuiste el padre del documental, ¿no?
Bueno, yo estuve ahí.
Y entonces te lo pregunto a ti, ¿crees que fue lo más procedente?
Yo creo que estamos ante algo, y tú ahora que estás en la tele lo puedes ver, ante algo que cambió absolutamente el panorama de la comunicación. Nunca se había comentado en directo, nunca se había retransmitido en directo un documental en ningún medio. Es decir, ver cómo había muchos medios que estaban ahí haciendo directos a través de sus páginas web y bueno, pues comentando en directo lo que estaba pasando en un documental, yo creo que era inédito, ¿no? Con lo cual, hacer algo como eso de una manera tan transparente, y lo digo de verdad, porque hay gente que piensa todavía que aquello tenía otra cara o que tenía varios finales o todas estas cosas. Aquello fue un ejercicio muy transparente, un ejercicio de transparencia que se hizo en su momento y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo se le dio la vuelta porque yo creo que tenía más que ver con el debate mediático de lo que había sucedido que otra cosa, ¿no? Y sobre todo de lo que la gente había contado antes de que se emitiera ese documental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo como dice Del Bosque, lo que
sucede conviene.
Lo que sucede conviene, ¿no? Pues esto es lo que hay.
Ya, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es verdad que mediáticamente fue un impacto brutal, que en el mundo de la comunicación aportó algo absolutamente novedoso, pero mi duda está en cómo recibió eso el aficionado. Es decir, ¿al aficionado le gusta eso o le gusta algo que una más al jugador, al sentido más tradicional y lo que te decías tú antes, más primario del fútbol?
Bueno, puede ser, pero yo creo que todos aspiramos, y de hecho aquí os escuché a algunos de los que estáis ahora aquí, que entonces hablabais de ello, o sea, como que se estaba haciendo un espejo de lo que había hecho LeBron en la NBA. LeBron en la NBA hizo un directo, ¿no? Él hizo un programa en directo en el que contó qué era lo que iba a hacer con su futuro, ¿no? Esto era otra cosa. The Decision. Entonces, esto era otra cosa. Esto era, bueno, algo que había sucedido durante un periodo de tiempo y con transparencia se contaba lo que había pasado. Y esto es algo a lo que aspiramos todos, Juanma. Es decir, yo entonces como periodista, yo me sentía un privilegiado porque estaba presenciando algo que me parecía increíble de ver, en el proceso, de cómo sucedía, de cómo una persona tomaba sus decisiones. Y luego a partir de ahí, claro, se crea un debate que vuelve a esto, a lo primario. Y entonces, bueno, la gente pues toca su sentimiento y ya está, y todo, pues eso, se puede enrevesar mucho más. Aún así, yo creo que, vamos, fue algo espectacular. A mí me parece que fue algo increíble.
¿Griezmann fue muy infeliz en el Barça?
No, que va para nada. Por lo que todos hemos sido infelices en este periodo de tiempo, es que a veces se nos olvida hacer un análisis de lo que ha pasado. Con el COVID, es decir, todo ha cambiado tanto. Es decir, el otro día cuando estaba escuchando el último partido del Barça en el Camp Nou con público, que la delantera era Messi, Suárez, Dembélé, Ousmane se lesiona frente al Borussia Dortmund, sale Antoine, marcan los tres, ese fue el último partido del Barça con público en el Camp Nou. Después vino el COVID, es decir, todo lo que ha pasado después de un año entero, una temporada entera sin público en las gradas, y un final de temporada tan abrupto como aquel, y además como acabó. Joder, yo creo que no nos deja satisfechos a nadie estos dos últimos años. Aún así, yo creo que no, para nada. Insisto, yo creo que puede haber gente que sí que sea de arrepentirse de lo que hace. Yo creo que al revés. Las experiencias están para sumar en la vida de todos, en la suya también. Y yo creo que muy contento y muy orgulloso de lo que ha hecho.
Oye, tú te has cambiado de lado. Antes estabas en este lado y ahora estás en el lado de donde está la noticia, de los protagonistas. ¿Dónde estabas más a gusto?
Me da hasta miedo decirte algunas de las cosas que he aprendido ahora, en estos dos últimos años. Porque yo estaba muy a gusto contando noticias y yo, mi vocación es contar, no noticias, contar historias. Pero yo creo que hasta entonces yo estaba haciendo algo que empezaba a ser complejo para mí, porque yo estaba empezando a poner un pie en el otro lado, ¿no? Y cuando tienes los dos pies, o sea, los pies uno en un lado y otro en el otro, no puedes ni ser honesto con una parte ni ser honesto con la otra. Y yo, bueno, la verdad es que ahora estoy muy satisfecho y muy cómodo en lo que estoy haciendo. Es verdad que como te digo, o sea, yo, por ejemplo, he hablado contigo alguna vez, que hemos hablado para alguna cosa de la tele, por Tivo, por Courtois, y hemos gestionado algo, y yo a veces tengo que responder negativamente, y a mí me sienta mal porque yo os comprendo, porque yo estoy ahí, es decir, yo entiendo cómo funcionan las cosas en los medios, pero sinceramente esta parte también tiene su intríngulis, tiene su aquel, hay mucho también, hablaba de lo primario, de los aficionados, pero también lo primario está en los futbolistas, ¿no? De cómo sienten, de cómo les afectan las cosas, de cómo un fallo, un cambio, una sustitución, una convocatoria, un viaje, un dormir mal les puede afectar. Y bueno, pues ahora lo estoy viendo y sigo siendo testigo de esto y la verdad es que estoy muy contento en este lado, sí.
¿Tú a Griezmann le recomiendas que no dé entrevistas?
No, yo soy muy pro hablar, pero al final yo creo que todo lo que tú haces tiene que ver con lo que tú eres, ¿no? Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo y además me lo vas a pillar a la primera. Nico Mirotic, jugador del Barça, nosotros no es que trabajemos, que somos como hermanos. Nico ha ido a jugar la Supercopa y a mí, me preguntaba, ¿no? Si en la situación que había, un tanto alterada y tal, si era conveniente hablar o no. Y él, que es alguien que sabe, solventar esas situaciones con poco problema, pues yo siempre les invito a hablar. Yo creo que hay que hablar y yo creo que hay que expresarse. Es verdad que hay algunos momentos en los que hay cosas que no convienen, pero yo soy muy, vamos, yo creo que hay que hablar siempre que se pueda.
¿Y a Griezmann no le vendría bien hablar ahora? Humanizar un poco la situación, decir que quiere reconciliarse, tal, o sea, no hacer solo un vídeo en Instagram, hablar.
Nada, pero todo llegará, seguro, todo llegará, y aquí yo creo que el trabajo que ha hecho el Atleti con la presentación, con la llegada, con las palabras del Cholo, con las suyas, con el encuentro con Cerezo, con todo, yo creo que es un ejercicio de normalidad, que es lo que hay que hacer. Es decir, hay situaciones en el mundo del deporte que tocan lo más sensible de la gente. Y bueno, pues hay que darle esa normalidad que necesitan para que luego la gente la pueda asimilar, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso están, y todo parte de lo que pasa en el campo, y luego todo lo demás vendrá por añadido, y todo irá bien, seguro.
¿Reniegas mucho de nosotros?
Estoy cabreado un poco con la profesión, Juanma, y me sabe mal, porque yo lo mejor que he tenido en mi vida ha sido gracias al periodismo deportivo, y hay gente que somos amigos y he hecho mil cosas no solo en la radio, sino en la tele o en mil cosas, y bueno, sí es verdad que a veces me cabreo un poco con cosas que veo porque creo que son injustas. Ahora yo...
Pero la profesión, claro, también puede estar cabreada contigo, Héctor.
Sí, seguro. Bueno, claro, seguro. Esto es de ida y vuelta. Yo tengo que aceptar que haya gente que no le parezca bien lo que hago ahora. Eso seguro, Juanma. Yo lo asumo con absoluta normalidad. Pero sí que es verdad que yo ahora, claro, tengo una manera de comprender las situaciones que no tenía antes. Es decir, yo ahora sé lo que pesa una crítica en un momento dado, porque hay gente a la que no le afecta. Hay jugadores, yo trabajo con jugadores a los que la crítica no le afecta a lo más mínimo. O sea, son como témpanos de hielo. Y sin embargo hay otros a los que una crítica en un mal momento les puede hacer...
Ya, pero una cosa, pero espera, es que nosotros no podemos alejar la crítica de nuestro trabajo. ¿No? Es
seguro,
que yo si para empezar, no sé si Griezmann tiene un buen o un mal momento, pero si Griezmann no lo hace bien, mi obligación es decir, Griezmann no lo hace bien.
No, seguro, pero Juanma, tú sabes identificar qué es una crítica, de qué crítica estoy hablando yo. Es decir, hay una crítica que es afilada y hay una crítica que puede ser para el protagonista, puede doler. A mí me podían decir en su momento que era un matado haciendo entrevistas, que igual eso era lo que me dolía. Igual si me decían, bueno, no eres alguien que maneje bien las entrevistas, o que pueda ser una crítica un tanto educada, incluso con cierta base. Pero sí, yo creo que en el fútbol a veces hay cierto tipo de crítica que carece de base. Es decir, bueno, pues es a lo que salga, ¿no? Y yo qué sé, se habla de cosas, de cuestiones que a veces están tan alejadas de la realidad que bueno, pues no tienen base para suponer una crítica para el protagonista.
Ya. Lo que pasa es que tú manejas información ahora, claro, que es una información, claro, privilegiada, y que son muchos...
Pero, Juanma, por eso me fui de la radio, porque en la radio ya la manejaba.
Claro.
Eso me fui de la radio, porque ya la manejaba, claro.
Manejabas en este caso, los casos, por ejemplo, de Mirotic, de Griezmann y tal, claro. Pero en otros te iría, como a todos, claro.
Algunos más, pero yo no me sé... O sea, quiero decir, llega un momento en el que tú, si manejas ese tipo de informaciones, si quieres ser honesto con la empresa en la que trabajas, en este caso un medio de comunicación, tienes que dar un paso adelante, a un lado en este caso, ¿no? Y ahora, claro, ahora yo, que soy un contador de historias y siempre lo he sido, y me encanta y me gusta y os escucho a todos los que puedo, y me encanta oír los programas y los debates y las tertulias, me gusta, bueno, pues ahora algunas veces sufro porque... De las cosas que se hablan, yo manejo una información tan pesada que me cuesta, pues eso, me cuesta digerir ciertos debates. Y es verdad que algunas veces hasta reacciono mal, ¿eh? Sí. Y eso es un debe mío.
Sí, es verdad. Es verdad que reaccionas mal. Si quieres te digo la última vez que reaccionaste mal.
¿Cuándo?
Cuando dije yo el día 31 de agosto que el Barça estaba sopesando la posibilidad todavía de desprenderse de... No, el 30 de agosto lo dije, de desprenderse de Griezmann, porque estaban soltando lastre. ¿Y te pareció mal?
Bueno, no me pareció mal lo que dijiste, sino que me pareció mal la situación.
Bueno,
es bastante más complicado de explicar, pero vale. No me pareció mal que lo dijera.
¿Te pareció mal que yo lo supiera?
No, ni tampoco que lo supieras, es tu trabajo. Lo que me parecía mal era la situación en sí misma, sin más. Ya. A veces reaccionas bien y otras veces no reaccionas.
Claro,
bien,
yo en ese caso sé el día 30 de agosto que el Barça está intentando colocar a Griezmann porque necesita quitarse tal, y tú, pues no te parece bien que la COPE diga eso en ese momento, porque es una
No, de verdad que no. O sea, a mí no me puede parecer bien o mal lo que digas en ese sentido. A mí lo que en ese sentido no me parecía tan bien era el escenario en sí mismo. No la noticia. Es decir, si la noticia se ha producido, de hecho, Bueno, tampoco puedo contar muchos detalles de qué pasó en esas 24 horas, pero eso yo creo que supuso alguna ventaja de mercado para todas las partes, porque, bueno, yo creo que desencadenó unos encuentros que no se habían producido hasta entonces.
Oye, vale, vale. Pues nada, te agradezco mucho el paso por el partidazo. Ya iremos hablando, a ver si te animas.
Nada, cuando quieras, vale. Yo no tengo problema. Lo que se me había olvidado es que a estas horas había tanta tensión.
¿Tensión?
No, tensión, digo, o sea, tensión, los debates, pues yo lo escucho grabado luego por la mañana.
Ah, vale, vale.
Y que Luis García es verdad, siempre llega tarde.
Sí. No, es cierto, Héctor, por el amor de Dios, tú lo sabes mejor que nadie.
Cojonante la fama que tiene.
Yo no, la estoy ganando sin merecerla,
de vividor,
es increíble.
De vividor. ¿Tú crees que volverás algún día a este lado o ya es imposible? Cuando uno se va ya no vuelve.
Nada, lo veo complicado. No, lo veo muy difícil. Una vez que ya has sentido la sensación de que por mi parte ya había hecho lo que podía hacer y que tenía que dar un paso a un lado, yo creo que ahora volver, ahora o dentro de un tiempo no lo sé, ahora lo veo dificilísimo.
Por cierto, para el que haya estado escuchando esta entrevista, hemos estado hablando con Héctor Fernández. Exactamente, ¿qué es Héctor Fernández de Griezmann? ¿Cómo te presento? ¿Director de comunicación, asesor personal? ¿Cómo te presento?
Bueno, yo en este caso dirijo su agencia de representación, soy el director general.
Director general de su agencia de representación.
Sí, correcto.
Vale. Pues, joder, eres más de lo que yo pensaba. Perdona que
ahora te arrepientes.
Joder, te hubiera preguntado otras cosas. Es que claro. Te he entrevistado como si fueras el jefe de prensa y resulta que eres el Méndez de Griezmann.
Es el CEO.
Ha trincado joder, la operación ahí.
Sí, sí.
Hombre, no empecéis a decir estas cosas que luego la gente se lo cree.
Vale, pues te voy a hacer una. Cuando a Griezmann le quitan el 50% del sueldo, ¿te lo quitan a ti también o no?
Yo creo que eso no ha pasado, pero no, nada que ver.
O sea, a Griezmann no le han quitado este año el 50% del sueldo.
No. Bueno, estaba pensando que me estabas hablando de la época del Barça. Y de
no, está en el Atlético de Madrid, estamos a 17 de septiembre ya.
Hombre, esto al trabajo de la gente que de los agentes, claro que afecta a los contratos que firman directamente, ¿no? O sea... Tú firmas un contrato por una cantidad y claro que afecta a los emolumentos de la gente que trabaja en esas operaciones, seguro. Vale, claro que sí.
Vale.
Directamente.
Pues entonces no descartes lo de la radio nunca, porque está el fútbol como para poner ahí algo.
Y a Miro te echan que no están ahí con problemas.
Sí, es verdad.
Bueno, la vida está así para todos, ¿eh? O sea, no está solo así en el fútbol, sí. En el deporte, está así para todos, está jodida para todo el mundo, que hoy nos estamos pegando por ver si el salario mínimo interprofesional sube 15 euros.
15 euros,
o sea,
efectivamente.
Tampoco nos pensemos, oye, la vida es así, pertenecemos a algo que es entretenimiento, al fin y al cabo, y eso a mí, sinceramente, durante todo el tiempo que estaba en la radio y ahora que estoy en esta parte, me hace sentir un privilegiado, porque hay gente que convive con otras cosas bastante más dolosas, ¿no?
Gracias, Héctor. Un abrazo. Ha sido un placer.
Un abrazo. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Héctor Fernández, el director general de la agencia de representación de Antoine Griezmann. Es interesante ver un poco cómo es la evolución de presentar un programa de radio por la noche a ser eso. En unos años yo seré el director general.
¿Te gustaría? ¿Te gustaría?
Sí, claro.
Mi profesor, sí, fue mi profesor también.
Fue tu profesor también.
Sí, pero bueno, como Luis, como Ángel,
el máster Villanueva.
Puede salir cualquiera de ahí.
Sí. ¿Qué decías?
Pero no es lo mismo director de una agencia de comunicación y director de una agencia de representación.
Claro,
¿no?
Claro, es que es distinto. Ahí negocias con todo tipo de
estamos
contratos.
Estamos hablando de comunicación en este caso, ¿no?
No, representación.
Representación.
Sí, porque cierra contratos con marcas que quieren trabajar con sus deportistas.
Pero es comunicación, pero con los clubes negocia él también.
Entre él y la hermana y un abogado, tal. Es que Griezmann es un poco peculiar en ese sentido.
Sí, es el director general.
Sí, es el director general. Supongo que luego Griezmann determinará quién decide qué parte en cada negociación. ¿Sabes?
Claro, pero como Baraclocha.
No.
Baraclocha está en una agencia de representación.
Vale, sí, pero no es el director general.
No, pero la labor es la misma, quiero decir.
Sí, claro.
Pero
en ese caso sería Ribot. ¿Sería Ribot?
Claro. Ribot sería el jefe. Sí, vale. O sea, pero esa es representación y comunicación.
Sí,
las dos cosas.
Sí. Vale. Vale. O vaya día que tienes hoy.
No, es que no aclaráis bien las cosas.
Estás poco pro.
La gente está, sí, que, está confundida.
Senabre, creo no que quería decir algo. Senabre.
No, iba a decir que no conozco a nadie que se haya pasado al otro lado y luego haya vuelto.
Hablas de esto, ¿no?
Al periodismo. Ah, sí, vale, sí. No, hablo de gente con la que he convivido. O sea, mi primer jefe de deportes fue Lázaro. Se pasó al Barça, no ha vuelto.
Es
y
verdad.
Empiezan a salir nombres.
Pues Alfredo Duro estuvo en la dirección deportiva.
Es verdad.
Eso sí que es entrar en el otro lado.
a bloque y ahora
Ciro vuelve, López digamos, también.
Ciro López en el Depor.
Ah, bueno, López. Manfredo Álvarez.
Hay mucha gente que vuelve.
Manfredo. Sí, sí. Mítico Manfredo. Fue el grande, jefe de comunicación del Sporting.
Bueno, Carlos ha ido al Sporting a trabajar, ¿no?
Carlos, sí, pero a ver si vuelve.
Bueno, no pues sabemos. Ya ha hecho el camino de ida. Ya
no, te digo una cosa, del Sporting vuelven todos, ya te lo digo yo que ahí sí. No van a durar mucho.
Ah, estamos renegando del Sporting.
No, 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 bueno, pero los DIRCOM pues duran lo que duran.
Joder, pobre Carlos.
Pobre Carlos no, vuelva a la COPE a ver qué le va a pasar. Pobre Carlos ahora que está en el Sporting, ahora sí que es pobre. 1:04, hora menos en Canarias. Antes de que os vayáis, voy a darle la enhorabuena a la compañera a la que ya se la di ayer, pero es que hoy quería hacerlo personalmente. Oísteis el audio, visteis el vídeo del Papa en el vuelo, creo que era desde Eslovaquia, volviendo a
Eslovaquia, sí, sí.
Eslovaquia, ¿no? El Papa hablando de nuestra compañera Eva Fernández.
Se diceva que esta jornalista.
Se decía que esta periodista está disponible las 24 horas del día para trabajar y siempre deja que los demás vayan primero y ella detrás.
Dietro. Es que siempre
da la palabra a las demás y ella se calla.
Cita. Bello,
Bonito, ¿no? Que se lo digan a una periodista. Y esto lo dice Manuel Beltrán sobre nuestra Eva Fernández.
Nuestra Eva Fernández. Gracias.
Es impresionante, ¿eh? En el avión papal que coja el micrófono y delante de todo el avión diga eso de la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano. Hola, Eva.
Muy buenas noches, Juanma. Me emociono, ¿eh? La verdad es que lo vuelvo a escuchar. Es increíble. Os aseguro que no daba crédito y todavía no lo he asimilado.
Pero es que es muy heavy. O sea, es que, vamos a ver, esto estamos hablando de uno de los hombres más importantes de la Tierra, por no decir el más, y que hace un ejercicio de ensalzar a una persona públicamente ante el mundo entero. O sea, porque es un discurso, el discurso del Papa en el avión es algo que traspasa todas las fronteras.
Sí, sí, es que además según van pasando las horas y me van llegando mensajes de compañeros vaticanistas experimentados, aseguran que es totalmente inusual que el Papa haga este comentario. Además, tener en cuenta que efectivamente había periodistas de 50 medios de todo el mundo en ese momento subidos en el avión. El Papa no da puntada sin hilo y por el motivo que fuera quiso y pensó, o sea, este Papa es que no hace las cosas al azar, ¿no? Entonces pensó, buscó el momento. El Papa regresaba de un viaje agotador, es una persona de 84 años recién operada, y he de deciros que el avión tuvo que dar dos vueltas alrededor de Ciampino porque se estaba terminando el tiempo y íbamos a aterrizar ya.
Entonces, claro, perdona, o sea, si el Papa está hablando, no dice el comandante, no dice, por favor, tomen asiento que estamos a punto de aterrizar. Eso no pasa nunca, ¿no?
Nada. Entonces, nada.
Esto no lo sabía yo, claro, qué guay.
Sí, sí, y de hecho ha pasado, pasó a la ida y pasó a la vuelta porque era un viaje corto a la ida hasta Budapest. Entonces el Papa estaba saludándonos a la ida y efectivamente tuvieron que dar un par de vueltas antes de aterrizar. Teníamos a todas las autoridades políticas viendo un avión que daba vueltas y no entendían nada que pasaba. Y al aterrizar pasó igual, porque se hizo el tiempo enseguida. O sea, os aseguro que cuanto el Papa dijo estas palabras que nos dejó a todos helados, fue muy bonito. Vamos, a mí me dejó helada, no sé a los demás. A mí me dejó que era unas ganas de tierra, trágame. Fue muy bonito, por supuesto, también el aplauso de los compañeros. Eso es uno de los mayores tesoros que creo que me voy a llevar siempre. Y a continuación, el Papa pasó las famosas cortinillas y es que fue ya automáticamente aterrizamos y bueno, pues fue así. O sea,
¿Te emocionaste en directo? ¿Se te cayó la lágrima en directo o no?
En directo no, porque como finalizó diciendo, y esta es nuestra. Por cierto, lo del nuestras, ese es un detalle, ¿no? O sea, no es, podía haber dicho otra, Eva Fernández a secas, pero decir nuestra Eva Fernández, pues a mí también me parece que es un detalle de generosidad y de delicadeza extrema, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues es que fue así. Yo me emocioné después. Sinceramente, soy muy llorona, no lo puedo negar. Entonces, ¿qué está pasando? Yo solo decía, madre mía, porque era como, qué fuerte esto que está ocurriendo, ¿no? Pero creerme, os aseguro, compañeros, que el Papa es así. El Papa es una persona muy cercana, por lo que sea, que se me escapa. Yo creo que fue todo a raíz de la entrevista de Carlos Herrera. No me cabe ninguna duda que él va mirando, observa y luego pues él toma sus deducciones, consecuencias, y decidió que esto era lo que quería decir ayer mismo, ¿no? Y no lo olvidaré nunca, Juanma.
No me extraña, no me extraña, Eva. Pues nada, la admiración de todos, ¿eh? Mira, y el aplauso de todos. Hoy llevamos muchos aplausos. Este es el mejor. Sí, señor.
Este es el mejor.
El mejor aplauso.
Muchísimas gracias, sí. De verdad, compañero.
A ver si hace eso Florentino con nosotros alguna vez en el avión del Madrid, imagínate.
Sí. Nuestro Florentino.
O Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez con Herrera, ¿eh?
También.
O Carlos Herrera, ¿te imaginas? Nuestro Carlos Herrera, ¿eh?
Bueno.
Sería la leche. Eva, te mandamos un beso enorme. Enhorabuena.
Gracias. Muy buenas noches a todos.
Hasta luego.
Hemos pasado de aplaudir a Luis García porque ha llegado.
No, hemos aplaudido a Escalera, a Luis García y a Eva Fernández.
Muy merecidos los tres.
Me gusta que este empiece a ser un programa show. Sí, es show, decir, show, necesitamos sí, público porque hacen falta aplausos en el programa.
A Héctor Fernández le podríamos haber aplaudido también.
Sí, pero no lo habéis pedido, ¿eh? No lo habéis pedido. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Pedimos responsabilidad en las palabras de un aficionado hacia Griezmann y me parece perfecto. Nadie pidió la misma responsabilidad a Griezmann cuando hizo el espectáculo bochornoso junto a Piqué en su posible salida al Barcelona. Respetemos también a las aficiones. Si le pitan es porque están dolidos con él. Dejen de criticar y de decir si es justo o no. Pitar a Griezmann ya no sirve de nada. Es indio y hay que apoyarle. Dejó 120 kilos y ayer fue el único que hizo algo arriba con 4 toques. Es diferente. Otro nos aclara que LeBron James hizo lo mismo que Griezmann, pero bastantes años antes. Él no inventó nada. Random es raro, hablad en español y dejaos de pijadas.
Además, de verdad, ese sí que tiene la razón.
Y dice otro oyente, menuda paletada eso de decir palabras en inglés sin sentido por ir de moderno.
Sin saber lo que es, además.
Claro, dice, a ver cuántos de esos hablan inglés.
De esos, dice.
Y escucha, Juanma, porque ahí...
Vamos a hacer un break a continuación, ¿eh?
Vale, pero antes vamos a escuchar a un aficionado que estuvo ayer en el Wanda Metropolitano.
Soy socio del Atlético de Madrid, ayer estuve en el campo. ¿Hubo pitos? Sí, hubo pitos. Pero como bien dice Juanma, se escucha más los pitos que los aplausos. Te puedo decir que yo calculo que habría un 20% de gente que pitaba, un 30% de gente que aplaudía y un 50% de gente que no hicimos nada. Hay que centrarse, ya hay jugador del Atlético de Madrid que se le ocurre y si lo hace bien se le aplaude.
Esto es un programa de radio que está bien, ¿eh? Me lo estoy pasando desde las 11:30, me lo estoy pasando fenomenal, de verdad.
Los jueves son muy buenos.
Muchos protagonistas. Estos oyentes que se quejan de palabras en inglés, les invitamos que se queden ahora de
Américas. Ahora llegan de Américas después de un break para cerrar el show.
Correcto.
Efectivamente.
¿Eso lo entiendes?
En esta radio station que es
Radio Station.
Cuatro entrevistas, está espectacular.
Sí, sí, porque hoy no habéis hablado prácticamente vosotros.
No ha hecho falta.
Bueno, hemos hablado poco, pero bien hablado.
Hemos aplaudido.
Poco, pero bien hablado.
Tú, somos finishers.
Uzquiano,
hemos aplaudido.
Uzquiano, si tienes dignidad, mañana llamas al personal. Llamas al personal y dices que, por favor, el día 16 de septiembre que te lo devuelvan, ¿vale?
Porque hemos estado Uzquiano,
que se había preparado la táctica del PSV, la del Celtic de Glasgow, lo tenía todo estudiado.
Tenía
el hombre,
que hablar de la Europa League y le hemos metido a...
50 palabras de Uzquiano igual valen más que 300 de Luis García.
Pero es que hoy no.
¿Por qué? Porque soy el ejemplo de todo yo. ¿Qué pasa aquí?
Oye, eres el pim pam pum. Gracias. Llegan de Americans. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Adiós, bro.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos
temporada,
también de deporte.
Esta temporada Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica, tu mirada eres tú.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, con la mejora de las condiciones sanitarias, el 62% de los trabajadores españoles ha sido informado de que vuelva ya a la oficina o que lo
haga. Se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La pandemia no ha derribado la cultura de la presencialidad en el trabajo en España. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que siempre hay esa tendencia a que cuesta mucho cambiar las cosas, ¿no?
A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school.
The Americans con la música de Bryan Adams y con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Con Parra. Hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y siguen Luis y Senabre. Estáis por ahí, ¿verdad?
Aquí está.
A tus órdenes.
Es que me encanta tanto esta canción. Me gusta. Déjala un poco, sí, por favor. Bueno, vamos
mezcla,
con.
Mezcla muy bien la canción con la de tú aceleraste mis latidos que metes antes, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es que por eso hay que contentar a todo el mundo. Tocamos sí, muchos sí. palos.
Sí, sí.
De lo que está hablando todo el mundo en Estados Unidos no es de básquet en estos momentos, Pani, sino de un juicio, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, más que de un juicio es de una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, que se hace bajo juramento, por cierto, en donde varias gimnastas, incluida la superestrella Simone Biles, han testificado, bueno, algo que ya se sabía, ¿no? En dos vertientes. Una, los abusos del diabólico doctor Larry Nassar, que era el doctor encargado del equipo de gimnasia, del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos.
Sí.
Pero hay una derivada que es mucho más lamentable y es la mala praxis que tuvo el FBI cuando varias gimnastas, entre ellas Simone Biles, denunciaron. Lo que estaba haciendo este doctor, ¿no? Y entonces eso ha provocado un despido como mínimo de un agente del FBI, de un agente de campo, y la dimisión de su superior, que dimitió antes de que le echaran, claro.
Vamos a escuchar la voz del atleta. Es un testimonio emocionante.
To be clear, I blame Larry Nassar.
Que quede claro que la culpa es de Larry Nassar.
pero también es de todo el sistema que permite y encubre sus abusos. La Federación de Gimnasia y el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos sabían que el doctor del equipo abusaba de mí, mucho antes de que yo supiera que ellos lo sabían.
Es muy grave, la acusación, y muy fuerte,
Y ha puesto la cara colorada al director del FBI. Ha salido Chris Wray diciendo que evidentemente algo se ha hecho mal, que tiene toda la razón Biles, que algo se ha hecho mal cuando esto está denunciado desde 2014 y en 2021 seguimos así. Ahora ya el hombre está en la cárcel, gracias a Dios, pero es que se tardaron 4 o 5 años en tomar medidas contra este hombre. Y lo que dice Biles precisamente es eso, que durante esos 4 años este tío ha seguido abusando de más niñas. Que es una pasada, vamos.
Es muy loco.
Al menos de 100 durante ese periodo en donde hubo una inacción del FBI. Y claro, también hay que decir que esto es parte de la mochila pesadísima que llevaba sobre sus hombros a Simone Biles, claro, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando hubo esa controversia de por qué se fue y tal, y todavía había algún merluzo por ahí que decía que había que aguantar la presión y
es
todas
increíble,
estas cosas.
Sí, sí. La gente metiéndose con ella y quejándose de que lo dejara.
Sí.
A ver, el futuro de los hermanos Gasol. ¿Qué va a ser de los hermanos Gasol? Uno parece que al Girona y el otro, ¿volverá o no?
Pues a ver, ayer los Grizzlies hicieron oficial que cortan a Marc Gasol. Ahora lo que tiene que pasar es que pasen 48 horas, o sea, mañana por la tarde, Marc ya es libre para irse a donde quiera. Yo entiendo que él ha puesto conocimiento de todas las franquicias que no va a jugar más en la NBA y que su deseo es quedarse aquí en España y jugar en Girona. Y entonces, pues a partir del viernes por la tarde, ya podrá hacerse oficial lo del Girona. Yo creo que van a esperar hasta el lunes, pero bueno, que en cualquier caso, por lo de los del timing, por utilizar un término español que le gusta tanto a la gente, por el timing, mañana por la tarde ya podría anunciarse su fichaje por el Girona. Y Pau ha estado esta mañana en un acto de su fundación, en la renovación de los acuerdos con IFA para la lucha contra la obesidad infantil, y ha dicho que no lo tiene claro, que todavía se lo tiene que decidir y que no tiene ni idea de lo que va a hacer mal, pero que haga lo que haga, que él, por supuesto, estará para apoyarle.
Vosotros, en el caso de Pau, ¿sois partidarios de que vuelva o que cierre su etapa?
Yo creo
Tengo que decir...
Dale.
No, perdona, Luis.
Bueno, yo iba a decir que yo creo que es mejor que cierre ya su etapa, creo, ¿eh? Porque aunque para mí es una alegría verle jugar hasta el último día y el respeto que tiene es absolutamente máximo y el crédito, ha sido una leyenda, ha sido el mejor jugador de la historia de España y para mí uno de los mejores deportistas de la historia de este país, incluso al nivel de Rafa Nadal o casi. Entonces, yo creo que ya está bien, yo creo que debería cerrar porque ha sido muy, muy, muy grande y ahora mismo está... ya es un jugador acompañante y no es lo que merece Pau Gasol, creo.
Yo te tengo que decir que pensaba igual que Luis antes de que viniera al Barça, incluso este año pasado, pero me sorprendió muy positivamente cómo acabó la temporada. Ya sé que no para ir a los juegos y tal, pero viendo a Pau, sobre todo en Euroliga, en los últimos partidos, pensé, uy, pues está a un nivel mejor de lo que yo me esperaba, sin ser una estrella, pero vamos, no se arrastraba por la pista del Barça baloncesto, o sea que a mí no me importaría si quisiera jugar un año más.
Esa es la palabra clave, Dani, Euroliga. Yo sí, a mí me aseguras que el Barça va a ganar la Euroliga este año, que se quede, si no que se vaya.
Fanny, ¿tú qué dices?
A mí me gustaría que se retirara. Yo creo que ya no puede hacer nada más. Se retira con muy buena nota, por lo que dicen Dani y Luis, ¿no? Que hizo el trocito de temporada en el que estuvo en el Barça lo hizo muy bien. Los Juegos Olímpicos fueron como fueron, ayudó lo que pudo, pero bueno, yo creo que este hombre ha hecho todo lo que tenía que hacer y más, y por lo tanto yo creo que se debería retirar con una nota muy alta. Pero también te digo, haga lo que haga, estará bien hecho porque sí. Pau Gasol es Pau Gasol.
Exacto. Perfecto. Oye, esta noticia es para ti, evidentemente, Dani. Juancho sí. Hernán Gómez.
Sí, lo comentamos la semana pasada, que iba a ser el primer español en la historia de los Celtics. Por supuesto que nos alegramos muchísimo por él, porque va a una gran ciudad, aunque va a pasar un poco de frío en invierno, y va a la franquicia más laureada, ahora ya empatada con otra, con los Lakers, de la historia de la NBA. No creo que juegue mucho, lo comentábamos con el profe Paniagua el otro día, porque tiene a Tatum en esa posición. Pero luego está el tema de un español en los Celtics, ¿no? Que no había pasado nunca, entonces hay gente que está a favor, gente que está en contra. El hecho de que sea Juancho, que está muy bien, quiero decir, no es Pau Gasol en plenitud. Hablo de este efecto, es muy pedante, ¿eh? Pero es este efecto de como la gente que es de Ferrari de pequeño, ¿no? Y de repente va Fernando Alonso y le da un poco de rabia que todo el mundo se haga de Ferrari, ¿no? Entonces, al no ser Pau Gasol en el año 2008... pues no creo que se ponga todo el mundo muy pesado con los Celtics, pero bueno, bienvenido sea. Si hay gente en España que se va a hacer de Boston y no lo era, pues bienvenido sea. Y
va a jugar más en Boston que en Memphis, ¿eh? Yo estoy convencido.
Es posible. ¿Quién se va del Barça a Minnesota? Leandro Bolmaro, es un base de 21 años que lo hizo bastante bien esta temporada, de alguna manera explotó y ha decidido pagar su cláusula, 900.000 euros y se va a Minnesota. Lo que pasa es que Minnesota es una plaza difícil, ¿eh? Porque es un equipo con gente joven, en construcción, ya le costó jugar a Ricky el año pasado, no sé yo si va a jugar mucho Bolmaro. Y luego estamos pendientes todos de qué pasa con Gavi Deck, el ex del Real Madrid, que os acordáis que fue a Oklahoma para jugar 10 partidos y le pagaban casi 4 kilos, y lo que no está claro es si va a continuar allí o no, porque Oklahoma es un poco la misma situación. Es un equipo en construcción y no está claro que quieran construir alrededor de Gavi Deck.
¿Quién ha entrado en el Hall of Fame?
Pues han entrado tres buenas piezas. Paul Pierce, que era el primer año que podía hacerlo, jugador de los Celtics prioritariamente durante su carrera. Chris Webber, Chris Bosh, también Tony Kukoc por ámbito internacional, y han metido a Bill Russell, al de los 11 anillos con los Celtics, como entrenador. Ya estaba como jugador, evidentemente, y ahora le han metido también como entrenador. A mí lo de las instituciones de este año, sobre todo la de Chris Webber, me da que pensar, y vuelvo otra vez a los hermanos Gasol. Yo creo que Pau va a entrar en el Hall of Fame sí o sí. De hecho, en una página oficial de estadísticas de Estados Unidos aparece con un 93% de posibilidades de ser Hall of Fame, y yo creo que Mark lo merece. Si Chris Webber está dentro del Hall of Fame, Mark, habiendo sido campeón, habiendo sido mejor defensor, All-Star y durante 10 años uno de los mejores tres pivots de la liga, yo creo que también merece estar en el futuro. No sé cómo lo verá el profe.
Sí, bueno, que Pau Gasol va a ser Hall of Famer seguro. El hecho de haber jugado precisamente en el Barcelona le empuja hasta que a 2025 no pueda entrar en el Hall of Fame. O sea que vamos a tener que esperar un poquito, ¿no?, a esa ceremonia. Pero vamos, yo creo que es Hall of Famer seguro, o sea que va a ser miembro del Salón de la Fama sin ninguna duda. Y yo creo que Mark también, por su contribución a los equipos en los que ha estado, es All-Star, pero hay que recordar que mientras no se retiren los jugadores ¿sí?, en activo en cualquier lugar del mundo, tienen que pasar mínimo 3 años para que pueda ser considerado como miembro del Salón de la Fama. Por lo tanto, Pau, al jugar el año pasado, pasaría más o menos a 2025, y si Mar juega 2026, en Girona este año, 2026. Iría mínimo a 2026.
Oye, a ver, dos para cerrar de estas buenas. Una stripper ha colgado un vídeo mostrando cómo ha terminado una fiesta con jugadores de la NBA. ¿Quién ha visto el vídeo?
Todos, ¿no?
Todos.
Yo no lo he visto. ¿Esto por qué no me mandáis estas cosas?
Era eso que quería verlo, además.
Mira que me mandáis tonterías y estas cosas no me las mandáis.
Yo que pensé que ya lo tenías. No, lo daba por hecho.
Te lo puedes imaginar, ¿eh? Billetes volando y cuerpos moviéndose.
Vale.
Y recogiendo dinero.
No, pero billetes a lo bruto. O sea, es un salón como de 50-60 metros cuadrados. De una casa, señora casa, y todo lleno de billetes, que por cierto, muy cutre los jugadores, porque yo lo he fijado.
Pero si ya se paga todo con móvil y con tarjeta,
para que se haga todo. El 90% de los billetes son de un pavo. Ya se puede haber estirado.
Ya te digo, ahora es todo Bizum, o sea.
Es muy paleto ahora llevar billetes de un dólar.
Te aseguro, Juanma, que a las strippers no se las paga con tarjeta ni con.
Te aseguro. Pero tampoco con billetes de un dólar, Pani.
No, tampoco. Debo decir que es muy frecuente. Mucho más de lo que la gente se piensa, la visita de jugadores de la NBA, y en particular los de la NBA son los que más visitan los salones de striptease. Sí. Hay un jugador en concreto, una superestrella de la NBA como James Harden, que es un reconocido visitante de estos garitos.
Que no quiere decir que luego hagan nada, pero que les gusta ir allí a tomar algo y ver bailar, porque les gusta el baile.
$100-200 en el tanga de la chica, etcétera, etcétera. ¿No?
Y luego son cosas que hacen porque, oye.
Eso es, pues porque han jugado un partido, se relajan ahí y tal, y luego tiene también los privados donde el baile se hace un poco más.
Sí. Son aficionados al baile.
Sí, les gusta.
Está complicando, ¿eh? La sección se complica.
Sí. Pues ya, hay que encontrar unos eufemismos.
Sí, difícil.
El baile se hace
de
más
hecho,
privado.
Yo creo que esta sección la vamos a sacar del podcast, ¿eh? Porque esta solo se puede emitir hasta ahora. Claro. A ver, un hombre tiene que pagar $70,000 por una radiografía y fabrica su propia máquina de rayos X.
Es un youtuber. No, realmente no es que haya tenido que pagar 70.000 pavos por una radiografía. Es que ya pasó la factura de Estados Unidos, y ya sabemos lo que pasa con Estados Unidos y con la sanidad, que si no tienes un seguro completo y no te cubre del todo, pues nada, que tengas que pasar por rayos, TAC o resonancias, pues que te pegan un palo que te dejan tieso. Pues $70,000 le pasaron de factura y se puso a comprar piezas por eBay, en Amazon y tal, y se ha montado su propia máquina de radiografías en casa, y ha dicho que ahora la radiografía que se ha hecho le ha salido por menos de 500 pavos, que lo lo que le ha costado hacer la máquina en total. Dicho esto, no se recomienda hacer esto porque las radiografías son malísimas.
Suena muy seguro, la máquina.
Malas, sí, hombre.
Es súper peligroso. O sea, que son,
lo que sí demuestra, y trataré de ser breve, es que el sistema sanitario estadounidense tiene mucho déficit. Es decir, para que te hagas una idea, Juanma, cuando hay, por ejemplo, un ERE, el equivalente a un ERE en una empresa en Estados Unidos, la gente está mucho más preocupada porque le mantenga durante un tiempo el seguro médico que la indemnización.
Es increíble, sí.
Porque es que el seguro, o sea, es lo que decía Rubén, en un momento determinado tú tienes una emergencia, no tienes un seguro apropiado y es que te arruina.
Hipotecas tu vida.
No, es que te arruina la vida. O sea, en un momento determinado te puede arruinar la vida. Y por eso digo que, y además yo, desgraciadamente, he sido testigo de eso con compañeros de trabajo, ¿no? Que a lo mejor les han despedido de sus funciones y tal, y los hombres lo que decían era, bueno, manténme el seguro médico por lo menos 2 años, aunque no me pagues indemnización.
Gracias, un abrazo, Americans.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Voy a cerrar el programa con esta voz de Márquez. Ahora saludo a Carlos Miquel. Márquez, que era lo que escuchábamos al principio, diciendo que no es feliz encima de la moto.
Yeah, of course, now I'm racing.
Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo.
To improve my level, but
pero no estoy disfrutando. Por el momento solo disfruto un par de vueltas y en algunas curvas. Pero cuando sientes dolor, no disfrutas.
Da pena, ¿eh? Carlos Miquel, escuchar así a Márquez, que es el tío más feliz, o era el tío más feliz del mundo, ¿eh? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, hombre, da un poco de pena, pero también es cierto que él ha dado esa parte, que es la dura que está viviendo de su lesión, que es realmente dura, pero fíjate que la buena es que ha dicho, bueno, pero este fin de semana, por ejemplo, he estado recuperándome, el otro día casi gano, y este fin de semana, pues si veo la oportunidad, saldrá el Márquez para intentar lograrlo. No está en las condiciones que él quería, de hecho hace poco dijo que no sabe si iba a volver a ser el que era, pero a mí lo que me dice la gente que trabaja con él es que aunque no sea exactamente igual el que era, es decir, el de las salvadas milagrosas, el del codo, va a tener nivel suficiente para poder luchar por el título si la moto está a la altura.
Vale. Tenemos motos en San Marino este fin de semana. Ya lo iremos contando. Simplemente una cosa. Es que nos queda muy poquito. Perdóname,
ya lo veo,
¿has visto el documental de Schumacher? ¿Es recomendable?
Sí. Hay que verlo sí o sí. Tengo que decirte que yo he acabado
¿Dónde
llorando.
Está? ¿En Netflix?
En Netflix. ¿Eh? El final es muy, muy emocionante. Y hay algo que revela Corina, que es absolutamente escalofriante, la mujer de Michael Schumacher. Antes...
Espera. Pero no, spoiler no.
Es un spoiler pequeñín, pero bueno, si quieres no lo
es
hago.
Es que lo quiero ver.
Ah, ¿lo quieres ver? Pues nada, no te hago spoiler. Simplemente decirte que Corina es la verdadera protagonista.
Corina es la mujer de Michael.
La mujer de Michael, que es la verdadera protagonista de este documental, aparte del propio Michael. Pero es verdad que es un auténtico canto de amor hacia ella. Y pues yo creo que como
¿Es
tal
un
hay
solo
que,
capítulo?
Hay que mirarlo. Solo capítulo. 2 horas. Es un poco el esquema de la película de Senna. No llega a la brillantez que tiene el documental de Asif Kapadia, que es... Creo que es de los mejores documentales que se han hecho sobre el deporte, pero sí que está francamente bien reflejado en
¿Y es
la
toda
obsesión.
Su vida o es solo la historia del accidente? Y
No, es toda su vida y va de manera lineal hasta llegar a esa parte final en la que afronta el accidente. Y luego lo de la parte de su vida, el relato del campeón obsesivo, con imágenes además de la época, que empezaba a las 8 de la mañana entrenando con el Ferrari en Fiorano y acababan con los Ferrari rodando de noche, de todo lo que curraba, que convirtió un equipo que era famoso por el espagueti en un equipo campeón, pues también está francamente bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana con Joseba a partir de las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. Ha sido una gran noche de radio. La radio sigue con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.